A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera, y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @cienciacierta_, y también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera. Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVoox. Ya sabéis, iVoox con dos OEs. Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta. El Ágora.
Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en A Ciencia Cierta, y vamos rápidamente a presentar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y empezamos por Ignacio Crespo, médico y divulgador científico, coordinador de las páginas de Ciencia de la Razón y autor del libro Una selva de sinapsis, en la editorial Paidós. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de hablar de esto, porque hay algunas confusiones que siempre viene bien aclarar, ¿no?
Sí, y además darnos cuenta de, primero, cómo pasa el tiempo. Esto es muy típico en estas situaciones cuando hay aniversarios, ahora comentaremos, pero también la perspectiva del tiempo nos permite a lo mejor analizar de otra forma y utilizar en este caso un fenómeno natural adverso y lo que sucedió para explicar cosas científicas, que muchas veces se equivocan muchos términos, y más de lo que vamos a hablar hoy, que hay muchas equivocaciones, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda. Además, es lo que dices, el tiempo que ha pasado. Claro, esto que vamos a comentar, cuando pasó, yo estaba en primero de carrera. Ha pasado muchísimo tiempo.
Sí, ha pasado tiempo, pero es que además ha pasado muy rápido, que es lo peor. Sí, sí, no es que pase, que pase el tiempo es bueno, pero que pase muy rápido no sé yo si es tan bueno. Eso ya no es tan bueno, desde luego. Oye, nos querías decir algo de tu libro, ¿no?
Ah, sí, bueno, es que si no me lo dices no hago spam, me olvido de mis cosas. Entra ya la tercera edición. Hemos tenido la suerte de que más o menos está vendiendo bien, a pesar de no caer en el típico formato del libro que hay ahora, que es todo de curiosidades deslavazadas. Pues he intentado hacer algo un poquito más hilado de principio a fin, que también es un poquito más denso, y parece ser que está gustando, así que yo encantado.
Tercera edición ya, ni más ni menos.
Tercera, sí,
o sea,
sí.
Que muy bien, desde aquí, hombre, lo hemos recomendado. Yo no sé si lo hemos recomendado poco. Y mira que vienes por aquí.
De sobra. ¿No? Recomendado de sobra.
Hicimos, eso sí, un programa relacionado con el cerebro, recuerdo, y dijimos que haríamos alguno más. Tenemos que hacer alguno más, porque hay cosas súper interesantes en el libro que no hemos comentado.
Hombre, claro.
¿Cómo funcionan algunos?
Si hubiéramos podido comentar todo lo interesante del libro en cuestión de una hora y media, el libro sería muy malo.
También es verdad, pero hay ciertos aspectos que dan para programa, como esas funciones cognitivas que las dejamos ahí en el aire y no las tratamos, y hay cosas súper interesantes, no sé si de lo que nos hace humanos, pero nos parece hacernos humanos, podríamos decir.
Te lo acepto. Cuando, en algún momento haremos el programa.
Bueno, pues oye, Una selva de sinapsis, editorial Paidós, tercera edición ya, ni más ni menos, o sea que enhorabuena, Ignacio. Gracias. Y a todos los oyentes, si no lo han leído ya, que muchos lo han leído porque nos lo dicen, pues bueno, es un buen libro para leer o para regalar, que también está muy chulo regalar libros. Debería ponerse en moda lo de regalar libros, que está muy bien. Bueno, pues vamos a continuar saludando a los contertulios. David Ibáñez, también habitual del programa, doctor en física y profesor de EDEM. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, perfectamente.
¿Dónde estabas tú hace 10 años?
Eso te iba a comentar, a raíz de lo que ha dicho Ignacio, de yo hace 10 años estaba comentando la carrera, pues comenzando la carrera, pues a mí me ha venido a la mente imágenes del pasado, y la verdad es que hay una diferencia de tiempo bastante grande. Yo en aquel momento estaba casi terminando mi tesis doctoral.
Casi terminando la tesis doctoral.
Sí, sí, me quedaba un añito para defenderla.
Muy bien. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Increíble. Bueno, pues dejadme, voy ahora hablamos más un poquito y nos centramos en el tema y hablamos un poquito del paso del tiempo y demás. Nos ponemos nostálgicos, pero vamos a saludar a dos nuevos contertulios que se incorporan en el programa de hoy. Empezamos por José Luis Taín, que es doctor en ciencias físicas, actualmente es investigador en el Instituto de Física Corpuscular IFIC. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien. Yo no estaba haciendo la carrera, ni siquiera el doctorado, cuando ocurrió lo de Fukushima. No, José Luis. Eso tengo una perspectiva diferente.
Pero, creo que ya estabas investigando, ¿verdad, José Luis?
Sí. De hecho, digamos, tengo bastante conexión con Japón y en los últimos años he viajado bastante a partir del 2015. Y bueno, tengo muchos colegas japoneses y de alguna forma también tengo los comentarios de más personales de la gente que estaba allí en aquel momento.
Pues ahora lo comentaremos. De todas formas, recuerdo además que cuando sucedió el accidente del cual vamos a hablar hoy, hablaste bastante en los medios de comunicación sobre ese accidente, creo recordar, por lo menos aquí en Valencia.
Soy físico nuclear, no ingeniero nuclear, yo siempre lo advierto, es decir, que mis conocimientos de cómo funciona exactamente un reactor, digamos, no están en la parte más técnica y tal, pero sí, que tengo un conocimiento y por mi campo de especialización, y como todo el mundo me pregunta, pues más me vale estar medianamente informado.
Pues bueno, lo aprovecharemos seguro y ahora nos contarás evidentemente, o comentaremos entre todos, pero llevarás la voz cantante de qué sucedió exactamente en aquellos días. Y por último, hablamos de Japón. Pues nos vamos a Japón. Esta es la magia. Hoy en día, de golpe, conectas con Japón y fácil. Y en este caso vamos a saludar a Daniel Pastor Galán, que es geólogo y es profesor de geología, ni más ni menos, en la Universidad de Tohoku. Como decimos en Japón. Daniel Pastor, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí ya, como es un podcast, saludamos de todas las formas, pero unas cuantas horas por delante de nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí en Japón.
Japón, exacto. Tú no estabas en Japón hace 10 años, ya me lo has dicho.
No, estaba también acabando la tesis, que la acabé también en 2012, como David.
Y ahora estás precisamente, creo que estás viviendo en Sendai, una de las zonas más afectadas y que más vídeos dejó en aquel momento durante el terremoto / tsunami de Japón, que es de lo que vamos a hablar hoy, ya vamos introduciendo el tema, de ni más ni menos 2011. Quería preguntarte, Daniel, antes de entrar en el tema, tú no estabas ahí en aquel momento, pero estás ahora. Dentro de las restricciones que supongo que habrán también en Japón por el tema de la pandemia, supongo que el hecho de que se celebren ahora 10 años de aquel accidente y de aquellos problemas tan graves que dejó tantos muertos y tantas secuelas, supongo que en Japón se estará recordando de forma especial, ¿no?, ese aniversario de los 10 años.
Sí, hay un número de celebraciones, bueno, de memoriales y de ceremonias así un poco, sí. Pues bastante emotivas va a haber durante esta semana. Y, por ejemplo, la NHK, la televisión pública japonesa, ha puesto un montón de documentales esta semana que están accesibles gratis online si entráis en la página web o si tenéis la app en la tele de la NHK y podéis ver los documentales. Alguno está incluso subtitulado en castellano, así que bueno, pues se pueden ver imágenes, testimonios de gente y bueno, muchas imágenes también de Sendai, ¿no?, y de cómo quedó después del terremoto.
Luego, si te parece, en la última parte del programa, que comentaremos un poco de las repercusiones y demás, te haremos alguna pregunta en relación a cómo lo vivió o cómo lo vive o cómo lo recuerda el pueblo japonés y cómo se tratan estos temas, que a lo mejor, supongo yo, aunque ya nos puedes introducir algo, no sé si se tratarán de forma muy distinta a cómo lo hacemos en la cultura occidental.
A ver, depende mucho de la persona. Hay gente que habla bien de ello, incluso gente que, bueno, pues que perdió familiares. Tengo una amiga que perdió familiares y habla de ellos y le pregunta, ¿sabes? Bueno, te cuenta pues cómo fue y cómo lo vivió. Hay gente que directamente te dice que de eso no se habla, que da mucho miedo, que fue terrorífico. Pues bueno, pues es difícil. Cada persona también tiene su manera, ¿no?, de lidiar con una catástrofe de ese tipo.
Supongo que algo también parecido a lo de aquí, ¿no? Al final cada uno lleva los dramas personales o no personales de una forma determinada, pero supongo que habrán diferencias, ¿no?, en el tratamiento de la información probablemente, ¿no?, y en el tratamiento de cómo país, pues bueno, recupera o recuerda, ¿no?, aquella época en cuanto al tratamiento de imágenes y demás. Pero bueno, son curiosidades que, de hecho, hombre, cualquier cosa choca, ¿no?, con culturas tan diferentes, pero al final somos seres humanos de una forma o de otra y no hay tanta diferencia como parece. José Luis, ¿querías comentar algo?
Sí, que también a este respecto hay una cosa que no conviene olvidar, y es que Japón es el único país del mundo que ha sufrido las consecuencias de un ataque con armamento nuclear, y que eso está muy arraigado, digamos, en la mentalidad japonesa, ¿eh? Y que, bueno, eso de alguna forma creo que también, de alguna forma, condiciona cómo la gente se lo toma.
Tenemos que pensar que después de aquello todo el mundo cambió su percepción sobre lo que era la energía nuclear, más o menos justificadamente. Y eso que nos tocó vivirlo de forma vicaria, porque no lo experimentamos en propias carnes. Cuando los que lo vivieron fueron nuestros antepasados recientes, la cosa cambia mucho.
Han pasado
Antes de seguir una cosa, Antonio, ¿tú qué estabas haciendo cuando esto ocurrió?
Cuando estabais hablando lo estaba pensando. A ver, 2011...
empezando la carrera.
Creo que estaba en la tele. No, la carrera ya la había tenido. Ya, pese a que me lo tomé con calma y me gustaba ir mucho a la cafetería para disfrutar de la época universitaria, ya había terminado. Pero creo que estaba en la tele. Estaba en la tele y radio. Estaba haciendo algún programa de tele. Creo que estaba en el programa de tele. Pero bueno, ahora miraré porque yo soy muy malo para las fechas. Muy malo. No había nacido mi hijo, eso lo sé, porque es 2012 y eso no se me olvida. Pero 2011 creo que acaba de terminar un programa de divulgación que hice en televisión sobre meteorología. Creo recordar, y estaba, por supuesto, haciendo cosas de radio, de divulgación, pero nada de programa propio de radio. Eso vino después, pero también han pasado unos cuantos años para todos. Bueno, decíais lo de Hiroshima y Nagasaki, 75 años también se han cumplido este año pasado de aquello, que de una forma o de otra, aunque muchos de los japoneses que hoy en día viven no vivieron aquello, pues estas cosas tan potentes sin duda quedan en el subconsciente y en la consciencia, en este caso, de un pueblo, ¿no? Y lo marca. Y en este caso podríamos haber una cierta similitud. Pero vamos, si os parece, antes de entrar en ello o de entrar en esa parte que a lo mejor podríamos tratar un poco más al final acerca del accidente y la sociología y demás, a contar qué pasó exactamente. Porque el 11 de marzo del 2011, concretamente a las 14 horas, 46 minutos y 23 segundos, hora de Japón, se produjo uno de los mayores terremotos desde que tenemos registros y podemos registrarlos. Un terremoto que ocasionó posteriormente un tsunami que ocasionó posteriormente un accidente nuclear catalogado a día de hoy en Fukushima, dentro de la escala de accidentes nucleares, como uno de los más potentes en el nivel 7 junto al de Chernóbil. Vamos a tratar todo ello y de la repercusión que tuvo, de cómo afectó a la población, cómo afectó una cosa a otra, qué pasó exactamente en Fukushima, por qué se produjo ese accidente nuclear. Pero vamos a empezar por el principio, porque la causa de todo esto fue evidentemente el terremoto. Daniel, geólogo, cuéntanos. Mira, yo voy a empezar, si te parece, vamos a ver, no sé si... Viviendo en Japón, uno a lo mejor se acostumbra un poco, ¿no?, a vivir el tema este de los terremotos. Ahora nos contarás si es verdad o es más un mito que hay bastantes terremotos y se notan bastantes terremotos allí, ¿no? Pero no sé si os da más miedo a los geólogos un terremoto o cómo trata la prensa a los terremotos.
Desde luego, lo de la prensa es bastante infame en general, cómo los trata, y sí da bastante más miedo. De hecho, yo en Japón, que sí, efectivamente, hay muchísimos terremotos, especialmente además en Sendai, en la zona del norte de la isla de Honshu. La isla de Honshu es la isla grande de Japón, y en la zona norte, todo lo que está hacia alrededor de 200 kilómetros o más al norte de Tokio, es una de las zonas más activas del planeta, si no la más. Y tenemos terremotos prácticamente a diario, que se noten, no a diario, obviamente, pero sí bastante frecuentemente, y de vez en cuando, pues a diario tenemos sí. Que sí que se nota que se agitan las cosas. Y como geólogo, pues yo, de todos los que he vivido, los he disfrutado todos menos uno, que lo empecé disfrutando y acabé acojonándome un poco, que fue hace menos de un mes. Empezó a vibrar todo, ¿no?, como en un terremoto normal, y en Japón hay un sistema de alarmas que te llega cuando va a ocurrir el terremoto, más o menos a los 20-30 segundos va a ocurrir el terremoto, te llega una alarma, ¿no? Porque han detectado dónde ha sido el terremoto y te llega como va a haber un terremoto muy fuerte. El caso es que este empezó y estábamos sentados en el salón después de cenar y empezó a agitarse y dijo, uy, terremoto, terremoto, pues sí que parece que viene fuerte. Y de repente empezó a agitarse mucho, mucho, mucho y yo dije, qué raro que no ha sonado la alarma. Y según dije eso, sonó la alarma. Y dije, ¿cómo puede ser que haya llegado tan tarde? Bueno, pues en el momento en el que llegó la alarma, aquello empezó a moverse todo. Bueno, se nos cayeron los platos, los libros, toda la casa patas arriba. Tuvimos suerte, no se nos rompió nada. La tele se cayó de la mesa, o sea, todo, todo. No se nos rompió nada. A una conocida se le rompió la tele. O sea, ha habido bastantes destrozos y ese asustó. Pero todos los demás yo los he disfrutado.
Daniel, ¿qué magnitud tuvo exactamente el que me estás contando?
7,1.
Que ya es, evidentemente. O sea, para aquí sí, ya es un terremoto sí, considerable. Al lado de los 9 o 9,1 del que vamos a hablar, pues es, imagínate lo que podría ser aquello, ¿no? La brutalidad pues, aquella, pues, habiendo vivido uno de 7,1, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Daniel, vamos por el principio. Aunque sea bastante... empezar por lo más básico, pero creo que es necesario en un programa así, ya que queremos aclarar términos. Vamos a por lo básico. ¿Qué es un terremoto?
Bueno, todo el mundo sabe que un terremoto es, de manera muy básica, es que se agita la Tierra, ¿no? Tú estás en un sitio y se empieza a agitar todo. Y eso es porque, de alguna manera, se ha liberado energía. Energía que se acumula en las rocas. Y la energía se acumula en las rocas porque, bueno, esto sí que se sabe, lo sabemos todos del cole, ¿no? Que la Tierra es un planeta rocoso, es un planeta que está formado prácticamente desde la superficie que pisamos hasta el inicio del núcleo, que es metálico, es una roca activa, y la parte de más arriba del planeta son una serie de placas que son bastante duras, que son lo que llamamos placas litosféricas, y lito viene de roca, ¿no? Y que se mueven encima de una roca, es una roca, aunque la gente se imagina que es líquida, pero es una roca y es sólida, pero que tiene algo menos de viscosidad, entonces permite cierto movimiento. Como está dividida en varias placas, cuando las placas se mueven, pues o se chocan unas contra otras, o se separan unas de otras, o rozan unas contra otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se chocan unas contra otras, pues pueden formar cadenas de montañas, como pues, los Pirineos, ¿no? o los Himalayas. O también zonas de subducción, cuando si una placa es oceánica y la otra es continental, en vez de dos continentes, pues una se mete por debajo de la otra. Y cuando se separan, pues es que dos placas se están separando, ¿no? Como ahora mismo, pues África y Sudamérica, ¿no? Se están separando. Y en el medio del Atlántico se está generando nuevos fragmentos de placa oceánica. Y lo rozar, pues sería la falla de San Andrés, de California. Es como la más famosa, la que todo el mundo conoce porque han hecho hasta películas, ¿no? De
horrible.
Sí, sí, bastante bueno, malas. Sí.
De rock, madre mía.
Sí, pero bueno, ya, pero las han hecho.
Es la más mediática, podríamos decir. Venga,
sí, sí, ¿no? Sí, es una falla mediática, es una falla conocida por eso de que, oye, pues ahí vive bastante gente y es Hollywood y todo esto.
Sí, sí.
Cuando pues estas placas se están moviendo y están interactuando entre ellas, pues son rocas y no es tan fácil, ¿no? Moverse, entonces se quedan como bloqueadas, digamos, ¿no? Está la placa intentando rozar una contra otra, pero se quedan como bloqueadas y acumulan energía potencial, igual que sería el mismo concepto que la energía potencial gravitatoria, ¿no? Que tú subes una pelota y sabes que si la dejas caer va a generar energía cinética, ¿no? Tú has gastado tu energía para subirla arriba y cae. Y esto es lo mismo, están empujando las placas, ¿no? Y hay una energía que es elástica, que se acumula en la roca, se está acumulando hasta que esa roca se puede romper. Y en el momento en el que rompe, se libera esa energía. Sí. El caso es que, claro, hay que tener en cuenta que la energía que se puede acumular, porque uno puede pensar, ¿pero cuánta energía se puede acumular? Pues estamos hablando de una masa de roca que es del tamaño de un continente que está empujando a otra. Entonces, la energía que se acumula a lo largo de periodos, pues de meses, semanas, años, siglos, ¿no? Porque esto es un proceso que ocurre durante muchos millones de años, pues todo eso, cuando se libera, es mucha cantidad de energía. Uh-huh. Y es una cantidad de energía que, claro, al liberarse lo que hace es vibrar. y hace que vibre la Tierra. Son las famosas ondas sísmicas, ¿no? Que hay de varios tipos. Y pues eso es lo que tú notas.
Supongo que habrá una liberación de energía en forma de calor, supongo, ¿no? Por ese roce, y otra en forma de ondas sísmicas, ¿no? Que son las que producen el temblor, ¿no? La vibración cuando llegan esas ondas a la superficie terrestre.
Sí, bueno, lo del calor es una cosa un poco que siempre va unida, ¿no? a liberar energía, y también al pasar las ondas, pues van a perder parte de su energía en forma de calor, ¿no? Que es un poco la termodinámica, se cumple también en este programa, ¿no?
Pero sí. Correcto.
Pero sí, sí. Y también hay que así como detalle, todo el mundo sabe que la Tierra, cuanto más agujero hace, ¿no?, va a estar más caliente, ¿no? Y que obviamente los terremotos se forman en la parte en la que las rocas se pueden fracturar. Porque en el momento en el que las rocas se convierten, asumen la deformación de una manera dúctil, ya no hay terremotos. Y eso es más o menos alrededor de 600 kilómetros. Ya no hay, pues, me parece que el más profundo es 700 y algo, el más profundo detectado nunca. Sí. Pero bueno, alrededor de 600 kilómetros hay una especie de límite en la Tierra en la que las rocas ya se comportan siempre de manera dúctil, o casi siempre, y ya no hay terremotos. Entonces ese sería lo más profundo que se pueden encontrar. Y de hecho la mayor parte de los terremotos se producen en los primeros 100 kilómetros de litosfera.
Hablaremos de eso porque es importante, ¿no?, a la hora de las repercusiones que pueda tener un terremoto, la profundidad a la que se produce, claro, porque evidentemente contra más superficial más daño puede producir por la cercanía, por lo que has dicho, ¿no?, porque esas ondas van perdiendo intensidad, ¿no?, conforme van avanzando por una zona u otra. Ya tenemos claro, más o menos, tenemos perfectamente claro, mejor dicho, la explicación de qué es un terremoto, por qué se producen. La siguiente pregunta es por qué hay zonas mucho más activas que otras, porque hay zonas donde se producen, como nos decías, en Japón, pues prácticamente todos los días, aunque sean de pequeña intensidad, con algunos que los podemos sentir, y hay otras zonas de la corteza terrestre donde prácticamente pues no hay registros de terremotos.
Bueno, pues lo primero es que, aunque no es una regla matemática, porque no es siempre así, pero lo primero es que los terremotos, donde ocurren en su mayoría, es en los límites de placa litosférica. Entonces, en el caso de Japón hay una zona de subducción en la que la placa del Océano Pacífico se está metiendo debajo de la placa euroasiática. Además, en el caso de Japón, hay otra placa oceánica que se está metiendo también debajo de Japón, que es la placa del mar de Filipinas, que a su vez la placa del Pacífico se mete debajo de la placa del mar de Filipinas. Es un cacao. O
sea, tenéis un lío de placas allí, vamos.
Efectivamente. Y eso hace que encima que sea tenga una situación tectónica muy complicada en la que hay un montón de placas interactuando y, por lo tanto, pues más opciones de que haya, por ejemplo, terremotos. También influye qué tipo de velocidad tiene la placa. Cuando las placas se mueven más despacio, obviamente la energía que acumulan las rocas pues es algo menor. Entonces, a lo mejor en un límite de placa en la que se están moviendo más despacio, pues hay terremotos no necesariamente tan grandes o no tan frecuentes. Ese podría ser un caso, por ejemplo, que es lo que ocurre en el sur de la península ibérica. Es un límite de placa. La placa africana está empujando a la placa euroasiática. Pero la diferencia, por ejemplo, de velocidad es que África se acerca, no recuerdo el número exacto, pero es algo así como medio centímetro al año a Europa. Y sin embargo, el Pacífico se está metiendo por debajo de Sendai a 10 centímetros al año. Obviamente, pues tampoco hay que matarse mucho para pensar que se esté metiendo tan deprisa hace que la energía que acumulan las rocas tenga que ser por necesidad mayor. Y por lo tanto haya más necesidad, la roca la libere más frecuentemente, y en algunos casos, por las particularidades de la zona donde Japón en concreto, además crea terremotos de magnitudes de vez en cuando, con periodos de recurrencia de entre 50 y 100 años, de magnitudes absolutamente gigantes.
Una pregunta que igual digo una tontería, pero para comparar más o menos la magnitud de estos terremotos que se pueden producir en función de la velocidad de las placas, entiendo que hay que corregirlo también por el tamaño de las placas, ¿o esto no afecta?
No, no exactamente. Vale. De hecho, la velocidad es una manera muy simplista de explicarlo, porque no es solo la velocidad, hay muchas más cosas.
Por eso pregunto.
Pero bueno, la velocidad era una manera como de ilustrar fácilmente. Hay muchas cosas que afectan y que son mucho más complicadas también de calcular para el propio geólogo. Quiero decir, no es que diga, es que son difíciles, no las voy a explicar, pero por ejemplo, la cantidad de agua que entra en la zona de subducción,
claro,
hace, por ejemplo, que o de sedimento húmedo, ¿no? Que eso puede hacer que actúe de lubricante, por ejemplo, se cree, o la presión de fluido que se crea. Hay un montón de factores. Entonces, bueno, lo de la velocidad era un poco porque sí que es muy fácil de ilustrar, y hay otra serie de temas que dices, bueno, pero ¿cómo puede afectar entonces? ¿Cuánto sedimento tengo que meter para que...? Eso es mucho más difícil.
Son menos visuales, ¿no? Podríamos decir, es menos visual.
Es menos visual, y además es más difícil de entender exactamente, porque, claro, podríamos ponernos a explicar, pues, cómo de gruesa es una zona de subducción, ¿no? ¿Cuánto material cabe? Y no son todas iguales, entonces de repente son de muchos factores. A lo que preguntaba del tamaño de la placa, en principio hay que tener en cuenta también que sobre todo lo que influye es la interfaz entre esas dos placas. Entonces, si el tamaño de la placa es muy grande, pero la interfaz, claro, es una interfaz pequeñita en la que no interactúan demasiado, da un poco igual. Y tampoco soy muy consciente de cuánta inercia puede tener una placa en un sistema esférico. Quiere decir que todo lo que se está moviendo por un lado se está moviendo por el otro también. La Tierra es finita y no te mueves y te escapas de ahí.
Correcto. De todas formas, Daniel, bueno, creo que ha quedado claro la explicación de que evidentemente en esas, como si fueran piezas de puzzle, ¿no? Que yo siempre lo he pensado así, ¿no? Esas placas
sí,
que
paso.
Hay... Sí, siempre lo pensé así. A lo mejor es muy visual y no os gusta a los geólogos, pero yo siempre he pensado que la forma mejor para visualizar es como piezas de un puzzle que no encajan perfectamente, sino que se van moviendo una sobre otra sobre una superficie que no es un líquido, pero lo asemeja, por así decirlo. Entonces es una especie de que flotan, y se frotan entre ellas y de esa forma van acumulando energía. ¿Se pueden producir, Daniel, terremotos dentro de una misma placa o es solo en las zonas de unión de placas?
Sí, se pueden producir. Por eso decía que aunque no es una verdad absoluta y la mayoría se producen en los límites, se producen terremotos en el interior. Y se producen porque el esfuerzo que hacen las rocas en los límites de placa, por ejemplo, también se transmite a través de la propia placa. Entonces, se puede, al final, esa fuerza que ejerce una placa contra otra se puede expresar en forma de terremoto también dentro. Obviamente es menos frecuente y suelen ser también de menor magnitud. Uh-huh. Pero pueden ocurrir, claro, pueden ocurrir.
Daniel, una frase que yo he oído muchas veces, no sé qué opinarás como geólogo, si es una verdad geológica o no. Dice que donde ha habido un terremoto, tarde o temprano lo volverá a ver y además de igual o mayor intensidad.
Bueno, a ver, lo normal es que donde hay un terremoto es porque hay más de uno. Pero no tiene por qué ser, digamos, terremotos naturales, ¿vale? Porque hay terremotos artificiales que, por ejemplo, relacionados con la extracción de petróleo por fracking, ¿no? Estas técnicas nuevas de inyección. Pero los terremotos naturales normalmente donde se producen en zonas donde hay recurrencia de terremotos. Y el periodo de recurrencia puede ser más largo o más corto. No, pero tampoco tiene por qué ser otra vez una verdad absoluta. Podría ser que en una zona, sobre todo en un interior de una placa, se produzca en un sitio un terremoto y tarde tantísimo en volver a producirse que es un poco, digamos, decir que sí, se va a volver a producir otro y con más magnitudes, como pues no, a lo mejor no. En las zonas donde se producen generalmente, pues sí, y de mayor magnitud, pues depende. Quiero decir, ¿se va a volver a producir un terremoto de mayor magnitud que 9,1 o 9 en la zona de subducción pegada a Sendai? Pues hombre, es posible que cercana a esa magnitud, alguno dentro de muchos años, no parece muy probable que se produzca uno al menos mucho mayor que eso, porque de antemano no es algo común en la Tierra.
Eso me pasa a mí por generalizar, si la culpa es mía. David, ¿querías apuntar algo?
Ah, no, simplemente que como Daniel ha dado este dato de la velocidad a la que se mueven las placas, Pues yo me he asustado un poco porque he pensado que se mueven muy deprisa y nada, me he hecho un pequeño numerito aquí y básicamente con el dato que ha dado Daniel de los 10 centímetros por año, ahí en Japón, pues se tardarían 100.000 años para que esa placa se moviera un kilómetro nada más. O sea que ya me he quedado un poco más tranquilo, yo supongo que también para los oyentes, para que no piensen que aquello está moviéndose casi 3 o 4 kilómetros a cada 3 o 4 años, ¿no? Que simplemente con el dato que ha dado Daniel, 100.000 años tardaría en moverse la placa un kilómetro.
Hay formas más rápidas de viajar, sin duda. Hay
bueno, pero yo quería puntualizar los geólogos, sobre todo los que somos como yo, que estudiamos fenómenos geológicos a largo plazo. No, yo no soy un sismólogo, ¿no? Entonces estudio rocas. 100.000 años no están no dentro es del margen de error.
Estás hablando aquí con gente que estudia el tiempo profundo. Esto no es nada.
Sí, no. Pregúntale a David por el tiempo del Big Bang y te puede hacer un margen de error muchísimo mayor. Vamos, no tiene ningún problema. Es decir,
cuando nosotros
te entiendo, datamos, Daniel, te entiendo. Sí.
Las rocas que yo dato normalmente decimos más o menos 3 millones de años.
Te entiendo, nosotros, Daniel.
Cuando datamos las épocas del Big Bang, hacemos ahí casi 10 a la no sé cuántos años.
Sí, un más menos, sí. Oye, Daniel, otro tema importante, ¿vale? Que creo que hay mucha confusión al respecto y se utiliza muy mal. El tema de la magnitud y la intensidad. Se habla de magnitud, de intensidad, de escala, ya no te digo de grados Richter, que vamos, lo de grados Richter se oye constantemente, una escala que no tiene grados, siempre aparece el grados Richter, pero...
Y una escala que no es la que se está usando normalmente ahora.
No, o sea, por eso, exacto. O sea, quería que aclaráramos todo esto. Primero, ¿qué es la magnitud, qué es la intensidad? Y luego hablamos un poquito de las escalas para dejarlo claro.
Sí, la magnitud mide la energía que libera un terremoto. Es una medida que es absoluta. Es decir, pretendemos que sea absoluta. Es decir, cuando ocurre el terremoto, por los datos que llegan del terremoto, ¿no? Pues las ondas que llegan, la amplitud de la onda, se calcula cuánta energía se ha liberado en ese terremoto. Eso es la magnitud.
Uh-huh. Y digamos, escala, digamos, Daniel, digamos por lo que estás diciendo, que es independiente del lugar en el que la midamos. O sea,
es independiente del lugar y de la zona de la Tierra. De hecho, tú puedes calcular la magnitud de un terremoto. Tú ahora mismo venden por internet un seismómetro casero que se llama Raspberry Shake, que es con una Raspberry Pi de estas. Tienes un seismómetro y lo puedes instalar en tu casa. Y si tú instalas uno y otro lo instala en Chile y otro instalas 5 o 6 en el mundo, ¿no? Tú desde tu casa puedes calcularte, si quieres, la magnitud de cualquier terremoto. Uh-huh. Y eso es lo que dices, independiente de dónde se produce y de qué profundidad se produce. Uh-huh. Simplemente cuánta energía se libera.
¿Y cómo medimos esto? ¿Cómo hacemos? Con una serie de escalas, ¿no? Porque, claro, decir el dato bruto de la energía no tiene mucho sentido.
Claro, ¿verdad? Bueno, muchas veces se utiliza también el dato bruto de energía, pero se hace en kilotones de...
Sí, o en bombas atómicas.
Correcto. Sí, ¿cuántas bombas atómicas equivalen? Porque es muy difícil también hacerse la idea cuando dicen lo de... Si ese dato en julios no tendría mucho sentido. No sé cuánto...
10 elevado a no sé cuántos.
Es igual, sí. 10 elevado a no sé cuántos julios y la gente te va a mirar. ¿Y eso cuánto es en kilovatios por hora?
Exacto. Por eso surgieron, ¿no?
Las escalas. Que empezó una escala, por ejemplo, pues Richter desarrolló una y la que hay ahora en realidad es una similar a la famosa de Richter, que es la del momento magnitud, que se llama, y es una escala que siempre no tiene dimensiones, simplemente se compara unos con otros de alguna manera, midiendo y te da la magnitud del terremoto. Y es una escala logarítmica. Es una escala logarítmica en la que son, no sé si son 27 veces más o menos cada punto. Entonces,
sí, en cuanto a energía te refieres. Sí, unas 30.
Un terremoto de grado 1 es 27 veces menos energético que uno de grado 2, ¿no? Uh-huh. Grado, ya he dicho grado, mal. De magnitud 2.
De 1 a 2, sí, se escapa lo de grado, es así.
27, ¿no? Cuando saltas de, por ejemplo, que decías antes, ¿no? El que viviste el otro día de 7,1, ¿no? Te empiezas a hacer un poco a la idea de lo que tuvo que ser aquello. Bueno, un poco solo, porque de 7 a 9, pues van 900 veces.
Más ni menos, ojo, ¿eh? O sea, de 7 a 9. Eso es lo que tiene la escala logarítmica, que engaña, sí, ¿no? Sí, porque sí. De 7 a 9 nos parece que están al lado, que están muy cerca. Es como 7 grados y 9 grados centígrados, decimos, pues prácticamente lo mismo. Claro, ahí así está igual, el problema, sí. De una escala lineal, ¿no? Sí, sigue, Daniel.
La intensidad no es una escala absoluta, es una escala relativa y es una escala que lo que mide es cuánto se acelera el suelo en donde estás.
Uh-huh. Entonces, o sea, más el ejemplo, daño, pero aquí es donde estás, claro, ya no es genérico.
Efectivamente. ¿No? Y esta es una escala que en realidad es muy útil. Es, de hecho, para un ser humano es mucho más útil que la otra, porque si tú liberas un... Por ejemplo, hubo hace... No recuerdo cuándo, no hace tanto tiempo, hubo un terremoto de magnitud 7 o algo así, debajo de Granada, pero algo así como a 400 kilómetros o 500, un terremoto muy profundo debajo de Granada. Uh-huh. Nadie se enteró.
Claro.
Uh-huh. Nadie se enteró. Entonces, la magnitud queda muy bonita, se ha liberado un montón de energía, pero no nos hemos enterado. La intensidad es lo que importa. Entonces, el terremoto del otro día en Japón, en Valencia, se sintió con una intensidad de absoluto cero. No, nadie se enteró.
Que digamos que la intensidad lo que mide es el efecto que tienen las personas, las construcciones, el suelo en la superficie, ¿no? Entonces, claro, en cada ciudad, dependiendo, porque aquí dependerán ya muchos factores, dependerá, supongo, por un lado la profundidad, luego el tipo de suelo, luego la distancia a la que me encuentro, de una forma o de otra, o las construcciones, ¿no? Como sean en un sitio o en otro, pues lo que puede ser en un sitio que tenga una repercusión para las personas, incluso para las construcciones, a lo mejor a unos kilómetros o a X kilómetros, pues prácticamente no tiene ninguna, ¿no?
Y de hecho, siguiendo eso que dices, las primeras escalas de intensidad eran subjetivas. Es decir, lo que miraban era qué ha producido el terremoto, ¿no? ¿Vibraban los platos o no vibraban los platos? De hecho, es la famosa escala de Mercalli que se enseñaba en los colegios, que tenía un número de 12, ¿no? Grados, y ese sí que estaba en grados. Y básicamente era como, si has llegado hasta aquí, es porque se te ha torcido el cuadro, ¿no? Más o menos. Era un poco así, ¿no? O sea, ha habido grietas. Y en eso es una escala muy subjetiva porque efectivamente no es lo mismo un terremoto que se produzca en una zona, por ejemplo, como Ciudad de México, que está construida sobre un lago desecado, hay muchísima cantidad de agua y son arenas muy blandas, que el mismo terremoto en una zona en la que hay, por ejemplo, un sustrato rocoso y digamos que se va a menear menos la roca, ¿no? Ahora hay escalas de intensidad que sí miden, que ya no son subjetivas, que miden la aceleración del suelo. Entonces, lo que miden es cuánto se está acelerando el suelo cuando viene la onda, ¿no? Entonces, ahí ya es un número, ya te está diciendo. Entonces, ahí, obviamente, estas escalas, que son más científicas, les da igual cómo esté construido, pero son más útiles para saber cómo, por ejemplo, hay que construir. Es decir, conociendo un poco la geología, el terreno, ¿no? De una ciudad, puedes decir, bueno, es que si quiero que los edificios aguanten intensidades que sean comunes en esta zona, por ejemplo, pues si vas a construir en Granada o en Lorca, pues son distintos sitios y sabes que puede haber terremotos y sabes cuáles son las típicas intensidades, cuánto se suele acelerar el suelo en esos sitios. Entonces hay unos estándares, ¿no? Bueno, yo no conozco bien porque esto lo usan los arquitectos, pero hay unos estándares de esto se construye así en este sitio para que pueda aguantar este terremoto.
Uh-huh. En definitiva, ya tenemos claro esos dos conceptos que normalmente se equivocan en cuanto a magnitud e intensidad. Creo que se mezclan completamente. Y luego lo de la escala Richter que comentabas, que hoy en día no sé si se utiliza para algo o ya no se utiliza para nada. Se utiliza la del momento, ¿no? O para los grandes terremotos la del momento y para los pequeños Richter. No sé cómo funciona exactamente.
La escala de Richter no se usa en general ya.
Vale.
Se puede usar para pequeños terremotos porque funciona bien. Y de hecho, suele dar el mismo número que la escala de momento-magnitud. Pero a partir de un... No recuerdo si es...
7 aproximadamente, creo que
es. Se va. No es precisa. Entonces, pues se abandonó. Como la otra escala, la de momento magnitud, vale igual para pequeños que para grandes, pues es la que se suele utilizar para todos. Y es con la que... Vamos, la que ves cuando dice que ha habido terremoto no sé cuándo y pones en Google terremoto no sé cuánto y te sale MW7, es la escala del momento magnitud.
Y para terminar con otro concepto que también se suele equivocar bastante, y ya vamos al terremoto más concreto de Japón y comentamos alguna cosa en concreto sobre él, es el tema del epicentro y hipocentro. No es lo mismo, y esto también se equivoca.
Sí, suelen liarse porque se parecen las palabras, también es más o menos comprensible de alguna manera. El hipocentro es el lugar físico donde se produce el terremoto, digamos el punto de la Tierra, en tres dimensiones donde se produce el terremoto. Entonces serían las coordenadas más la profundidad, ¿no? ese sitio donde se ha roto la roca y ha liberado la energía. Y el hipocentro es el primer sitio de la superficie terrestre al que llega la onda.
El epicentro.
Sí. Hipocentro es el lugar físico y el epicentro es el primer lugar al que llega la onda.
Uh-huh. Correcto. O sea que el epicentro ha estado a 12 kilómetros de profundidad, está mal dicho. Sería el hipocentro.
El hipocentro está en un sitio a una profundidad, efectivamente. Y el epicentro está en ese sitio, en el sitio en concreto donde hayan llegado primero las ondas.
Sí, que sería más, normalmente sería la vertical exacta del hipocentro, ¿no? Podría ser en general, normalmente.
Aunque, bueno, dado que la
depende
roca
del suelo, ¿no? Claro.
Pero sí, simplificando suele ser la vertical, sí.
Bueno, pues creo que hemos aclarado unos cuantos conceptos, ya nos han servido para ver qué es un terremoto, por qué hay zonas del mundo donde se producen más terremotos que otras, porque en Japón, que ya lo has comentado, pues es una zona con mucha actividad sísmica, y hemos dejado claro pues el tema magnitud, intensidad y el tema epicentro, hipocentro, que creo que a ver si conseguimos entre todos, que todos los medios tenemos que poner nuestro granito de arena, pues corregir estos fallos tan habituales. Y vamos a centrarnos brevemente un poquito en el terremoto en sí del que estamos hablando. En este terremoto que se produjo el 11 de marzo del 2011, con una magnitud... Yo he visto en algunos sitios 9 y en otros 9,1. No sé, Daniel, si al final esto son cuestiones de ajuste muy fino final, pero no sé qué magnitud manejáis los geólogos sobre exactamente la magnitud que tuvo aquel terremoto.
Me parece que el Servicio Meteorológico de Japón da 9,1 y el de los Estados Unidos da 9,0. Y ahí están, bueno, pues cuestiones un poco metodológicas de cómo se calculan. Pero bueno, al final... Como cualquier cosa experimental, ¿no? Cuando, pues esto por ejemplo, en geología en general es siempre experimental, ¿no? Solo tiene, ¿no? Hacer teoría es raro. Con los físicos se nota, ¿no? Los que hacen física experimental empiezan a hablarte y te hablan de una manera en la que un geólogo entiende bien. Ah, o sea, que os equivocáis con cosas, que medís y medís regular. Te llegan los físicos teóricos y les sale perfecto, tío. Y dicen, no, es que esto es así, tal. Y... Claro, te dice, no, tiene que haber, el bosón de Higgs lo tiene que haber, pero puedes estar no sé cuántos años dándole vueltas ahí al asunto, ¿no? Hasta que dices, pues lo mismo era eso. Pues es un poco lo mismo.
Los físicos se ríen, ¿eh? Los físicos se ríen. Tenemos pues, a dos teóricos. Sí, que sí,
me está recordando esto, Daniel, a un comentario que nos hacen siempre los teóricos en el CERN, que hay muchos experimentales. Los experimentales nos dicen a los teóricos, medio en broma, es que vosotros queréis que colguemos un cuadro en la pared sin clavo y sin pared.
Sí, sí. Bueno, pues en geología en general hay poca gente, digamos, teórica, ¿no? Hay gente que hace simulaciones y cosas así, y te dice, es que a mí me sale la simulación. Y digo, ya, bueno... Pero en general es experimental, entonces tú lo que tienes es un dato, ¿no? Que te han llegado unas ondas de un terremoto, las has medido, y con eso pues juegas a ver cuánta energía crees que se ha liberado. Son datos indirectos, no lo puedes medir, no es como el contador, ¿no? Tienes el contador que va pasando ahí. Entonces, bueno, pues hay errores.
De una forma u otra, Daniel.
De la forma, José Luis. Para que conste en acta, yo soy un físico experimental, no un físico teórico.
Ah, vale. Bueno, pues mira, podría ser más. Entonces, esto podría ser divertidísimo, entonces.
O sea, que bueno, él es el único.
Vale. De todas formas, no abriremos el melón si no se nos va, vamos. Pero lo utilizaremos otro día. Daniel, lo que comentabas, independientemente de 9 o 9,1, que es una cuestión más, bueno, pues de medición y demás, nos da la idea de la magnitud enorme del terremoto, el hecho de que está considerado el cuarto terremoto de mayor magnitud, por lo menos de los últimos, yo he leído hasta de los últimos 500 años, ¿no? Porque esto habría que ver, antes no teníamos sismógrafos, pero bueno, habría que hacer reanálisis, ¿no? De algunos que se produjeron hace años y que no teníamos la forma de medirlos como tenemos actualmente. Pero bueno, de los últimos siglos, evidentemente sería el cuarto, después del de Chile, Valdivia, del año 60, con 9,5. Hay uno en el de Sumatra, de Indonesia, alrededor de 9,3. El de Alaska, de 9,2. Y luego estaría el de Japón, directamente con ese 9 o 9,1. O sea que estamos hablando de un terremoto realmente espectacular en cuanto a la magnitud. Daniel.
Sí, es un evento que no ocurre normalmente. No, no ocurre normalmente en Japón, no ocurre normalmente en la Tierra. Son, al menos no en escalas humanas. En escala geológica, pues un montón de veces por millón de años. Pero en escalas humanas o cosas que ocurren, pues poco.
De hecho, Daniel, no sé si se habrá estudiado o sabrás el periodo de retorno que puede tener un terremoto de esa magnitud en Japón.
A ver, está estudiado, pero está estudiado de manera indirecta. Porque claro, obviamente los terremotos de magnitud por debajo de 7 grados de 7 en Japón ocurren a menudo. Uh-huh. Entonces tú puedes saber más o puedes tener un periodo de retorno muy que funciona muy bien, ¿no? Porque sabes que estos ocurren pues tantas veces al año. Por ejemplo, el que hubo el otro día en Sendai, pues terremotos de esa magnitud ocurren aproximadamente uno al año. Es más o menos alrededor de uno al año. Entonces, entre 6 y algo y 7 y poco, sí, ocurre uno al año. De hecho, este en concreto es el de mayor magnitud desde una réplica del de hace 10 años.
Sí, sí.
Y yo el más fuerte que había vivido antes que este era uno de, no sé si 6,9 o 6,8. Uh-huh. Entonces, hablar de algo como lo de 9 o 8 y mucho son cosas... Son cosas muy extraordinarias. De hecho, nosotros recordamos bien el de Sumatra y el de Japón, pero los otros que has dicho eran terremotos que habían ocurrido bastante antes. Es decir, para recordar los cuatro, los tres que están por encima de este, pues hay que tener pues más edad de la que tengo yo. Y,
sí, me he ido al año 60.
De la que tiene. Sí, sí, habría que recordar cosas del año 60, no haber nacido en el 57. O sea, habría que recordar cosas del año 60.
Evidentemente, esto nos da una idea de que es algo que no es algo excepcional en ese sentido, vamos, que no es algo evidentemente habitual, que puede pasar, que pasa pocas veces, pero como vemos, alguna vez ha pasado. José Luis.
Sí, a ver, yo creo haber entendido que los japoneses están esperando un gran terremoto. Si vas a la página web que tiene, digamos, la correspondiente agencia, ahí hay una especie de, en una esquina, una cosa, comentar qué es eso.
El Big One, ¿no? Como en Los Ángeles, ¿no? Que están esperando el Big One, ¿no?
A ver, sí, pero es todo esto es un poco en función de dónde estás. En el concreto en Japón hay dos zonas que son sísmicamente distintas. Tres si consideras Okinawa, porque es Japón, ¿no? También como es está menos poblado y está un poco a desmano. Y funcionan un poco distintas. En principio, por ejemplo, en Tohoku, en la zona donde vivo yo, se considera que el terremoto de hace 10 años, el de 9 o 9,1, es un terremoto que representa uno de esos grandes terremotos que ocurren con un periodo de recurrencia, pues en realidad no sé cuánto es el que hay para acá, pero alrededor de entre 100 años y 400, depende de la magnitud, pero se calcula que el anterior que hubiese podido ser similar a este es alrededor de 400 años. Entonces, ese es el periodo. Por lo tanto, no sería esperable que en esta zona hubiese... No sería esperable, no quiere decir que no pueda ocurrir, porque claro, los periodos de recurrencia funcionan así, claro, pero no sería lo esperable que fuese tan pronto otra vez.
Porque, Daniel, has comentado que a veces hoy en día tenéis sistemas de alerta que te avisan unos segundos antes de que llegue un terremoto potente, pero más allá no podemos ir. O sea, el tema de la predicción de un terremoto, no podemos saber 2 días antes, 3 días antes, 10 días antes que aumenta el riesgo de que exista un terremoto. No sabemos nada, ¿no?
No se pueden predecir. De hecho, no se puede predecir, tanto no se puede predecir que no se puede saber ni siquiera si hay un gran terremoto. No, a lo mejor no tan grande, pero si hay un terremoto como el que hubo el otro día, tampoco puedes prometer que mañana no vaya a haber uno mucho mayor. Que eso es lo que pasó en concreto hace 10 años. Hubo un terremoto de magnitud 7,3 y a los 2 días hubo un terremoto de magnitud 9. Es decir, ni siquiera te vale pensar, bueno, como ha habido uno, mañana a lo mejor no hay. O mañana solo va a haber réplicas de este. No, puede que sea un terremoto que se llama precursor. Y puede haber uno mucho más grande incluso. No podemos predecirlo, no tenemos ninguna manera. Y bueno, es fundamentalmente algo caótico. Es decir, aunque es un poco como el tiempo, ¿no? Como medir el tiempo. Tú puedes, tienes, ahora mismo con el tiempo tienes muchas más medidas que de terremotos, obviamente. y hemos aprendido mucho, pero aún así ninguna predicción del tiempo es buena más allá de 3 días.
Sí, no, llega hay un límite en el que el caos te hace que sea impredecible.
Efectivamente, tienes tantas opciones que ya da un poco igual.
Claro.
Si vives en Galicia, sabes que va a llover, ¿no? Pero pero tampoco puedes saber mucho más. Esto es un poco así. Si vives en Japón, sabes que va a haber un terremoto antes o después, pero no puedes saber mucho más.
Perfecto. Y para terminar esta primera parte del programa, evidentemente el terremoto tuvo su repercusión importantísima, pero una de ellas, que fue lo que creo que amplificó los daños evidentemente y de forma considerable, fue el tsunami o maremoto. Explícanos, Daniel, cómo se forma y qué consiste, qué es un maremoto o tsunami, como quieras llamarlo tú.
Bueno, tsunami, porque es una palabra japonesa,
¿sí?
me vale maremoto, es una manera de decirlo también, aunque en realidad me gusta más tsunami porque la palabra japonesa viene a decir que es una gran ola. Aunque la realidad es que un tsunami no es una ola. Si veis las imágenes de los tsunamis, no es como... La gente cuando le dicen es que fue como una ola de 10 metros y te imaginas como las tormentas de cuando salen las imágenes de wow, la tormenta en La Coruña con olas de 10 metros.
Correcto.
No es así. Cuando ves las imágenes, lo que ves es que efectivamente lo que hace es subir el nivel del mar 10 metros de golpe.
Sí.
Y no, se mete dentro de la tierra hasta donde llegan los 10 metros y se queda ahí. Y cómo se forma, en realidad es un fenómeno bastante sencillo. Cuando se rompe durante un terremoto la roca y si se forma un salto de falla. Salto de falla es cuánto se mueve la falla hacia arriba o hacia abajo. Si ese salto de falla afecta al lecho oceánico y entonces te sube de repente en una zona del océano, 1 metro, por ejemplo, o 2 metros, todo el mar, todo entero, se va a mover hacia el lado donde se ha quedado más bajo. Pues subes, entonces la gravedad te dice, no, el agua tiene que ir para ahí. Y es toda el agua del mar. Entonces, de repente estás moviendo todo un océano en una dirección. Entonces, el efecto... Cuando dices tsunami, lo que tienes que imaginar es que todo el océano se mueve en una dirección porque ha habido un cambio en la pendiente repentino que es suficientemente grande como para mover todo el agua. Y mueves toda la columna de agua del océano. Cuando la gente piensa en olas, las olas mueven la parte más superficial de la columna de agua, que es más o menos una ola mueve alrededor del doble de lo que mide la ola. Una ola de 1 metro está moviendo otro metro por debajo, más o menos.
Uh-huh.
Cuando formas un tsunami, estás moviendo toda la columna. Y si la columna era de 300 metros de agua, 400 metros de agua, estás moviendo 400 metros de agua de océano en la dirección en la que pues la gravedad te dice que tienes que ir.
Uh-huh. Y esa onda o esa perturbación se mueve de forma extraordinariamente rápida a través del océano cuando la profundidad es grande. Yo he leído que hasta 600 kilómetros por hora. Y si estás en mitad del océano con mucha profundidad, prácticamente no notas la subida del nivel, ¿no? Porque esto, cuando llegas a la costa, se ralentiza, como las olas del mar, evidentemente se ralentiza, y al tocar fondo, pues aparte de ralentizarse, sube la altura, y es lo que provoca. Creo que lo has definido fantásticamente bien. No es una ola, es una subida de golpe del nivel del mar. Por eso, cuando veíamos esas imágenes tan espectaculares, no era una ola y se retiraba, sino que el mar subía de golpe, a lo bestia. Y entraba sí, en el sí. puerto y se quedaba ahí con esa altura nueva, ¿no?
Y efectivamente, como dices, se mueve muy rápido en el océano al principio. Pero claro, tú estás moviendo, como te decía antes, mueves toda la columna de agua. Entonces, si toda la columna de agua se mueve porque se ha movido el lecho oceánico un metro o 2 metros de golpe, tú estás en un barquito y si te está moviendo toda la columna de agua, tú lo que notas es que hace ya está. No, uy, pues ha venido algo raro, ¿no? Aquí ha habido.
Sí.
Pero en el momento en el que si estás moviendo, pues decíamos antes, 300 o 400 metros de agua, ¿no? En el momento en el que esa profundidad deja de ser como 400 metros, tú estás moviendo toda esa cantidad y esa cantidad quiere subir. Entonces, de repente, la sensación que hace es de mucho más grande. Y además, luego, pues si se encuentra obstáculos, ya empieza a generar corrientes de un tipo o de otro, que es lo que hace además muy destructivo, y sobre todo que es capaz de arrastrar esa cantidad de agua, es capaz de arrastrar cualquier cosa. Y bueno, pues si tú tienes, digamos, una especie de planeta desierto, pues entraría, ¿no? Se llevaría arena y sería un montón de barro y ya está. Pero cuando lo que te llevas es bloques, que pueden ser de roca, de hormigón, que es muy común en el mundo humano, ¿no? Que de repente te llevas cachos de hormigón, casas que se van enteras flotando, ¿no? Que se ven en las imágenes, la casa entera flotando y ardiendo mientras hacia adentro, ¿no? Y como si nada, porque va todo el mar con ella.
Claro, una fuerza tremenda, tremendamente. Lo que sucedió, todos hemos visto esas imágenes. Yo ayer estuve viendo algunos vídeos de nuevo, recordando, preparando alguna cosa del programa, y me siguen impresionando esas imágenes tremendas que vimos entonces. Por acabar, lo que decíamos, el epicentro estuvo en el mar, frente a la costa de Honshu, a 130 kilómetros al este de Sendai. Hablábamos de Sendai, pues es que era la zona más cercana que había del epicentro, en la prefectura de Miyagi, a 373 kilómetros al norte de Tokio, exactamente. El hipocentro se calcula que estuvo a unos 30 kilómetros de profundidad, la duración fueron 6 minutos y dejó, aunque ahora veremos toda esa parte después, dejó oficialmente 15.893 muertos, 6.152 heridos y 2.556 desaparecidos. La mayoría de ellos murieron ahogados por el tsunami más allá del terremoto. Se ha calculado que el sismo pudo desplazar la isla de Honshu 2,4 metros al este y alteró el eje de la Tierra, el eje terrestre, en aproximadamente 10 centímetros, lo cual nos da una idea de esa enorme sacudida que sufrió la Tierra. En fin, creo que hemos hecho una primera parte en la cual hemos comentado lo que sucedió aquel 11 de marzo del 2011 en Japón, aquel terremoto y tsunami que, como vemos, pues dejó ya pues muchos muertos detrás y muchos daños materiales, evidentemente. Pero ojo, porque esto no acaba aquí. Y si ha pasado a la historia este terremoto y tsunami, ha sido, entre otras cosas, porque va unido a un accidente nuclear importante, el de Fukushima. Y vamos a hacer una pausa y ahora, cuando volvamos, nos metemos a contar qué pasó en Fukushima. aquí seguimos con Ignacio Crespo, David Ibáñez, José Luis Taín y Daniel Pastor, hablando del tsunami y el terremoto de Japón del 11 de marzo del 2011. Y habíamos explicado todo en esta primera parte, todo más los fenómenos geológicos, gracias a la explicación de Daniel, que nos había contado pues todo lo relacionado con el terremoto y el tsunami. Y ahora nos vamos a meter en la parte segunda de este accidente, más concretamente en el accidente nuclear de Fukushima, que sucedió en las horas después y en los días después a ese terremoto barra tsunami. José Luis, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pasó en Fukushima? ¿Qué pasó después de ese gran terremoto? ¿Cómo podemos situar un poco lo que pasó en los siguientes momentos en una central nuclear que, digamos, que es importante, está situada justo al lado del mar?
Correcto, porque aprovecha, digamos, el agua del océano como un medio refrigerante, ¿no? Y esa es una de las razones por las que muchas centrales nucleares se conectan, se colocan al lado del mar o de un río, ¿no? Una cosa, quizás para empezar, decir que lo que fue un problema en el accidente no fue el terremoto, al cual, digamos, los sistemas de seguridad que tenía la central nuclear sobrevivieron perfectamente. Lo que fue un problema, única y exclusivamente, fue el tsunami, digamos, que inundó la planta y que hizo que una serie de sistemas dejasen de funcionar.
José Luis, es muy importante, sí. Perdona, pero es que quiero remarcarlo. Estamos hablando de un terremoto de 9,1 de magnitud y la central nuclear, y no quiero justificar nada, pero es simplemente contar lo que realmente pasó, aguantó perfectamente un terremoto de esta magnitud, lo cual creo que es bastante importante destacar.
Sí, sí. Ahora lo explico quizás un poquito mejor, pero quizás sí. Quería empezar, digamos, recordando cómo funciona una central nuclear.
Todo tuyo, José Luis.
Venga. A ver, en una central nuclear, bueno, un reactor nuclear, digamos, hay dos partes. Una que es análoga a la que habría en un generador de electricidad que funcione con gas o con petróleo, ¿no? Que es la que, digamos, recoge el calor producido y lo transforma en vapor de agua que mueve una turbina, que es la que a su vez mueve el generador de la energía eléctrica que nosotros al final consumimos. Lo que cambia es la fuente de calor, ¿no? Y la fuente de calor, en este caso, es nuclear, y es algo, en principio, extremadamente simple, porque simplemente es colocar unos materiales determinados en una determinada geometría alrededor de los circuitos de agua que recogen ese calor y lo transportan luego a la turbina, ¿no? Y entonces, digamos, básicamente lo que hay es un combustible que normalmente, originalmente, es uranio, exclusivamente, con dos componentes, uno que es el uranio-235, que es el que es en principio responsable de generar la energía, que se produce cuando ese uranio-235 se fisiona, es decir, se rompen dos trozos, en dos núcleos más pequeños, aproximadamente de masa 100 y de masa 140, porque han absorbido un neutrón. Y en ese proceso, además, libera otros dos o tres neutrones que son capaces, a su vez, de fisionar un nuevo núcleo de uranio que esté por allí. Un reactor nuclear funciona cuando uno consigue que solo uno solo de los neutrones producidos fisione otro núcleo, de forma que la generación de energía es constante. Si uno dejase, digamos, que todos ellos o la mayor parte de ellos fuesen capturados y produciendo fisiones, lo que estaríamos hablando es de una bomba atómica, ¿no? Ajá. Esa es, digamos, la diferencia de principio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa es la fuente primaria de calor, o sea, esa fisión, los fragmentos llevan una energía cinética que se frenan en el medio y, por tanto, se transforma en calor en el medio, que luego se transporta, digamos, a la corriente de agua. Pero los fragmentos que se producen son núcleos radiactivos, ¿de acuerdo? Y se desintegran. Y en el proceso de desintegración se vuelven a emitir partículas, se libera energía otra vez, y esa energía se vuelve a depositar, digamos, en el medio, ¿no? Y, digamos, esto es un proceso dinámico, se van produciendo los fragmentos de fisión, que son reactivos, se van desintegrando, digamos, en realidad son cadenas, ¿eh? O sea, porque normalmente cuando se desintegra, el siguiente sigue siendo radiactivo y le hace falta unos cuantos pasos hasta llegar a un núcleo estable, ¿no? Que ya no se desintegra. Entonces, la cantidad de energía que se libera no es mucha, digamos, durante el funcionamiento del reactor normalmente es del orden de un 6 o un 7% de toda, digamos, la energía liberada, Pero cuando uno apaga un reactor, que lo que quiere decir es cortar la fisión, es decir, quitar la fuente de neutrones para que no se puedan seguir produciendo fisiones, esa parte no se puede quitar, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos el calor residual de un reactor, que se produce por reactividad, que evoluciona muy rápidamente, o sea, decae rápidamente, puesto que los productos de fisión, los que son, tienen vidas medias más cortas, se desintegran rápidamente y así, digamos, rápidamente cae el calor residual. Pero eso significa que nosotros tenemos que mantener el enfriamiento del núcleo, porque si no, digamos, la cantidad de calor, que sigue siendo espectacular, porque un 7% de 3 megavatios, que es lo que, digamos, normalmente genera de calor un reactor, sigue siendo una cantidad espectacular de calor, digamos, se produce un problema, ¿no? Y de hecho, los tres grandes accidentes de la industria nuclear, que fue el de las tres millas en Estados Unidos, Chernobyl en Ucrania y Fukushima en Japón, los tres se han producido por la misma razón, y es que el refrigerante se ha perdido o ha dejado de actuar, ¿no? ¿Vale? Digamos, esto a efectos generales. Entonces, ¿qué es lo que pasó, digamos, en Fukushima? Hubo el terremoto. Inmediatamente, cuando el terremoto dañó una serie de cosas, por ejemplo, dañó las conexiones eléctricas desde fuera hasta dentro de la central, dañó algunos sistemas, digamos, dentro de la central, pero todas estas centrales tienen, digamos, para mantener la refrigeración, bombas que circulan el agua a una velocidad determinada, ¿no? Pues hay generadores diésel que se pusieron en marcha inmediatamente que ocurrió el terremoto, porque hay sistemas de seguridad que lo detectan y, digamos, hacen que el sistema pase a eso. Y si no hubiera ocurrido nada más, probablemente no hubiera pasado absolutamente nada, porque aparte de que los japoneses tienen una experiencia constructiva considerable, digamos, con respecto a cómo evitar las consecuencias de los terremotos, pues, digamos, no hubiera ocurrido nada más. El problema es que luego, inmediatamente llegó la ola del tsunami, inundó la zona donde estaban los generadores eléctricos y estos generadores dejaron de funcionar. Y es, digamos, cuando se cortó, digamos, el funcionamiento de estas bombas y ya no pudo circular el agua a la velocidad recorrida para evacuar todo ese calor, y la temperatura fue subiendo hasta el punto de que, bueno, ocurrieron varias cosas. A partir de un cierto momento, cuando la temperatura es muy elevada, el agua, sobre todo ayudada por el material que contiene el combustible nuclear, se disocia, se separa en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, digamos, se escapa y se acumula en alguna parte, y luego tiene tendencia a volverse a combinar con el oxígeno de forma explosiva. Y todas esas explosiones que se ven en los vídeos de las centrales de los reactores de Fukushima, en realidad son consecuencia de este tipo de explosiones. Son explosiones puramente químicas.
Exacto, no son explosiones nucleares, dejémoslo claro, porque se habló de una explosión nuclear, ¿no? Evidentemente son explosiones químicas por ese hidrógeno que se produce al disociarse la propia agua, ¿no?
Al disociarse el propio agua, ¿no? O sea, en parte esto está ayudado porque las varillas que contienen las pastillas de combustible nuclear suelen tener circonio, y el circonio, digamos, actúa como un catalizante de esta reacción, ¿vale? Y entonces, cuando la temperatura alcanza, no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor del orden de 900 grados, digamos, este proceso de disociación del agua se produce y, bueno, es de alguna forma inevitable. Uh-huh. O sea, ese es uno de los problemas que hubo, pero el otro problema, que es realmente el que es grave, es que cuando la temperatura sigue subiendo, es tal que funde las pastillas de combustible, las varillas de aislamiento que los contienen, todo, digamos, el núcleo y eventualmente la vasija de contención. O sea, todos los reactores funcionan a base de tener distintos elementos de contención de, digamos, de material radiactivo, ¿no? Empezando por la pastilla, las varillas que los contienen y tal. Y luego hay una vasija de contención, que suele ser de acero de varios centímetros de espesor. Bueno, pues cuando el calor es tal que todo se derrite, se cae al fondo, se funde también esta vasija de contención y se esparce, digamos, el material radiactivo, digamos, por el entorno. Y aparte de eso, lo que es el propio circuito de agua, pues también se contamina. Digamos, eventualmente esto puede pasar, y es un poco lo que ocurrió, a que, digamos, se contamine agua que luego vaya a parar al mar, que, como he dicho antes, se estaba utilizando para refrigerar todo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de las acciones que se intentaron tomar, hay muchas, digamos, especulaciones. Por ejemplo, se podía haber intentado utilizar el agua de mar para haber intentado forzar la refrigeración desde fuera. Hay circuitos que permitían hacer eso, pero de alguna forma, para eso tienes que liberar la presión de este primer circuito, porque el agua que está ahí dentro está a muy alta presión. O sea, estamos hablando de un entorno donde hay 1000 grados, entonces el agua está a muy alta presión. Entonces, al parecer, no se pudo liberar esa presión de forma conveniente, entonces tampoco se pudo refrigerar con el agua de mar. Hay quien dice que fue por acción de que la propia compañía no quería hacerlo porque eso dañaría los circuitos. Yo ahí no me puedo, no puedo ahí, pronunciarme.
Son especulaciones, ¿no?
Puedo claro. pronunciarme, ¿no? Pero bueno, ese fue el otro problema, que no se consiguió aliviar esa temperatura, y eso es lo que causó que, bueno, a partir de las explosiones y demás, y de la rotura de la contención de esto, pues se liberó, digamos, a la atmósfera y al agua que iba para el mar, pues materiales radiactivos.
José Luis, ¿la rotura se produjo por las explosiones o las explosiones se produjeron tras la rotura al ponerse en contacto el hidrógeno con el oxígeno de la atmósfera?
No, una vez que se separa, digamos, que se rebasa esa esfera de contención
de la vasija, ¿no?
De la vasija, ¿no? Es muy difícil que, digamos, que se nos escape, digamos, radioactividad. Aparte de que, en parte, fue liberada intencionadamente para aliviar la presión, insisto, que había en ese primer circuito, ¿no? Se liberó, digamos, parte de la radiactividad intencionalmente, ¿no?
Para evitar daños mayores, supongo, ¿no?
Exacto, exacto. En el afán de intentar controlar que no subiese mucho la temperatura de los... Bueno, fueron los tres reactores que estaban funcionando en ese momento. A los tres les ocurrió lo mismo.
Sí, vale. Sí. Ahora volvemos a eso, pero David, querías apuntar algo.
Sí, este proceso que está describiendo José Luis es lo que se llama el proceso de fusión del núcleo, y muchas veces el propio término fusión del núcleo lleva a la idea equivocada de que se pueden estar produciendo procesos de fusión allí en el núcleo, y no, se llama fusión del núcleo precisamente porque, como ha dicho José, pues lo que es el combustible, las barras de combustible que son sólidas, pasan a ser líquidas, pero no tiene nada que ver con una fusión. De hecho, tú las temperaturas que necesitas para hacer fusión nuclear son mucho más elevadas que las que se puede producir allí.
Ojalá, David, a esas temperaturas pudiéramos producir fusión.
Pues mira, claro, ya tendríamos solucionado el problema de la fusión nuclear, ¿no?
Por eso digo.
Podríamos decir que esto es fundición más que fusión. Sí, ¿no? Es exactamente lo que ocurre, ¿no?
Claro, es que la palabra fusión da a entender, digamos, en la vida real tiene un significado, pero para un físico fusión entiende otra cosa, claro, y aquí estamos hablando de cosas distintas, ¿no?
Sí.
Correcto. Claro. Sí, David, querías apuntar algo más.
El problema, cuando se produce esta fusión del núcleo, esta fundición, que sería más apropiado decir, el problema es que tú, de alguna manera, tienes que enfriar aquello. Entonces, el problema es que uno lo primero que pensaría es, bueno, jolín, tienes el mar, ¿no? Como hemos comentado, porque uno utilizas el agua del mar, la metes allí dentro y, claro, el agua enfría las cosas, ¿no? Se supone. El problema es que uno, para refrigerar en una central nuclear con agua, tiene que tener muchísimo cuidado, porque las temperaturas son tan altas allí cuando se está produciendo la fusión del núcleo, que si tú le empiezas a echar agua encima, no vas a conseguir enfriarlo, no vas a conseguir disminuir la temperatura, sino que vas a conseguir una cosa muy peligrosa, que es precisamente que el agua a las temperaturas en las cuales se está produciendo la fusión del núcleo en el reactor, más o menos unos 1500 grados centígrados, una cosa de ese estilo. Si tú pones en contacto agua a esas temperaturas con el núcleo, básicamente el agua sublima. Es decir, pasa a estado vapor directamente. Uh-huh. Y entonces lo que estás creando allí es algo que nosotros tenemos en casa que se llama olla a presión. Lo que pasa es que a una escala muchísimo más grande. Es decir, estás de alguna manera generando vapor de agua y en una región cerrada, y aquello pues en algún momento va a estallar de una manera bastante violenta. Entonces, claro, la opción de refrigerar con agua en una central nuclear cuando ocurre un accidente siempre es muy peligrosa debido a que tú generas vapor de agua y ese vapor de agua puede hacer aumentar muchísimo la presión y provocar el estallido de aquella olla a presión.
José Luis, por lo que vemos, creo que en ese momento en Fukushima, que tenía 6 reactores, estaban 3 en funcionamiento, ¿no? Y 3 creo que estaban parados. En los 3 que estaban en funcionamiento pasó exactamente lo mismo.
Sí, muy parecido. O sea, a uno de ellos, digamos, la situación fue un poquito más especial, pero básicamente al final fue la misma situación. Y otra cosa, al lado de los reactores hay unas piscinas, que es donde se guarda el combustible, digamos, gastado, ¿vale?, que sigue siendo radiactivo y que también tiene que mantener una refrigeración forzada, ¿no? Y, digamos, el problema, en menor medida, obviamente, pero parte del problema también estuvo en que, por lo mismo, estas piscinas, digamos, no se interrumpió la refrigeración forzada, el agua se fue evaporando y, digamos, cuanto menos agua, más calor. Es decir, hubo también un problema con el combustible gastado ya, pero que sigue siendo, conteniéndolo, todos los elementos radiactivos que son los que generan este calor residual y también hubo problemas con esa parte, ¿no? Entonces, total, que al final se liberaron, digamos, una cantidad considerable de radiactividad a la atmósfera y al agua de mar, ¿vale? Uh-huh. La parte que fue a la atmósfera, digamos, afortunadamente, el 80% se fue hacia el mar, ¿de acuerdo? Ajá. Uh-huh. En vez de quedarse, digamos, en
el viento dominante, ¿no? Ayudó.
Exacto,
el viento.
Efectivamente, ¿vale? Digamos, hay un número que es algo cerca de 1000 petabecquerelios, que es una cantidad, digamos, asombrosa de radiactividad liberada. La parte que fue por el agua al mar es un poco más, bueno, en general es problemático, porque estos son cálculos, ¿eh? Ojo. Sí. Porque, por supuesto, la parte que ha caído en el mar, no tenemos sensores ahí para intentar deducir cuánta radiactividad cayó exactamente, atmosférica, y tampoco tenemos los sensores que nos permitan medir cuál es la que fue por los conductos de agua, ¿no? Por los conductos de refrigeración. Es decir, que lo que hay son estimaciones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero bueno, la cantidad fue, digamos, fue considerable. Afortunadamente, como he dicho antes, solo el 20% de la atmosférica cayó en la superficie.
Se considera que aproximadamente al final se liberó a la atmósfera tan solo un 10% aproximadamente de lo que se liberó en Chernobyl, lo cual nos pone en perspectiva de que evidentemente estamos hablando de un accidente muy grave. De hecho, está clarificado en la escala que ahora nos contará David, o nos dirá algo de esa escala 7, pero de una forma o de otra, Chernobyl, que está, digamos, como junto a él, evidentemente las causas no fueron las mismas. Lo que pasó en Chernobyl ya lo hemos tratado en algún programa y no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó aquí, pero se liberó muchísimo más. Imagínense todo lo que pasó en Chernobyl. Sí que es interesante remarcar que sí que había un dique de contención en la central para evitar un posible tsunami o una subida del nivel del mar, pero ese dique era de 5,70 metros y la ola que llegó fue de 14 metros.
Claro. Sí, o sea, en realidad todas las centrales tienen unos protocolos de seguridad, están diseñadas con unas ciertas, digamos, protocolos de seguridad y demás, y en particular, digamos, allí lo que se contemplaba en el diseño de la central era un terremoto de máximo escala 8, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso es, digamos, los sistemas estaban, digamos, pensados para eso. pero en el protocolo de seguridad no se contemplaba la posibilidad de que la zona de los generadores se inundase, ¿de acuerdo? Esa claro. posibilidad no estaba contemplada en los protocolos de seguridad, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, es un parte del problema. Como he dicho antes, o sea, el terremoto en sí no causó, digamos, el accidente. Lo que causó el accidente fue, digamos, el hecho de que la sala de generadores se inundase posiblemente.
Pero aún así, José Luis, da que pensar también, evidentemente, que pese a todas las medidas de seguridad, cuando en una central nuclear, que evidentemente estamos hablando, y repito, de un terremoto de 9, de magnitud 9, o sea, una barbaridad, pero puede suceder y sucede, como hemos visto. Y de un tsunami con olas de 14 metros. O sea, no es algo que pasa todos los días, pero es algo que puede pasar, que puede pasar. Simplemente, esto provoca, porque al final pueden ser muchos los daños que se provocan, pero todo viene por el sistema de refrigeración. En el momento los motores diésel se paran, no había ninguna alternativa. O sea, es como una reacción en cadena en la cual, intentes lo que intentes, se te ha escapado de alguna forma.
Sí, este es un problema, como he dicho, es el origen de los, o sea, está en el origen de los tres accidentes mayores nucleares. Es una especie de una bestia negra y, de hecho, digamos, hay esto se, digamos, se intenta mejorar. Digamos, hay posibles sistemas que funcionen, y de hecho esta central lo tenía, pero no funcionó correctamente. Por ejemplo, el vapor de agua puede hacer funcionar una turbina que genere electricidad para mover una bomba de agua, ¿vale?
Vale,
y esto es independiente de todo el sistema, sí, ¿vale? Sí. Y esto lo tenía esta central, pero por alguna razón no funcionó correctamente, ¿no? Pero efectivamente, la industria nuclear es una de las preocupaciones mayores y es una de las cosas en las que se hace énfasis. Las cosas pueden ser más o menos graves dependiendo, digamos, del diseño de la central, y se buscan medidas, ¿no? A ver, he de decir, por ejemplo, que a partir de, digamos, de este accidente, y como de cualquier otro accidente, sí, siempre las normas se han revisado y endurecido, ¿de acuerdo? En particular en Japón, ellos han hecho una revisión a nivel internacional también, o sea, la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es la, digamos, por así decirlo, responsable de estas cosas, inmediatamente lanzó un grupo de trabajo que revisó tanto el accidente como las consecuencias que se podían aprender, y lanzó una serie de, digamos, de recomendaciones para, digamos, revisar las centrales existentes, y una serie de recomendaciones de cosas que se deberían de mejorar, y eso en particular, digamos, también aquí en España algunas de esas cosas se han revisado y mejorado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en Japón en particular, obviamente, ellos tenían, no lo he dicho, pero ellos tenían 33 reactores funcionando en el momento del accidente. Obviamente se pararon todos cuando ocurrió el accidente. 33 reactores que estaban produciendo el 30% de la electricidad que se consumía en Japón en aquel momento, ¿vale? Y, digamos, se pararon todos. Pero, digamos, las autoridades japonesas han decidido, después de estos exhaustivos planes de revisión de la seguridad en las centrales, pues han decidido, digamos, poner en marcha de nuevo los reactores, y en este momento, si no me equivoco, hay 9 ya en funcionamiento y hay otros 16 que están pendientes de aprobación para entrar en funcionamiento, ¿vale? Uh-huh. Bueno,
es que, claro, producen un porcentaje de electricidad tremendo, claro, y no depender, no tenerlos en marcha, pues a ver dónde la sacas, que al final hay que producirla de una forma o de otra, ¿no? Claro.
Y además, bueno, también hay que recordarlo que, digamos, tiene sus problemas asociados, como cualquier fuente de energía, obviamente, sí. Sí. ¿De acuerdo? Pero no produce emisiones, no contribuye, digamos, a la emisión de carbones o otro tipo de gases, y efectivamente, digamos, es una forma de mantener, digamos. De hecho, hace muy poco el ministro de Energía japonés ha anunciado planes de futuro con respecto, digamos, a esto, y ellos tienen un plan de emisión cero para el año 2050. Y como paso intermedio para el año 2030, ellos quieren conseguir que el 50% de su energía provenga de las renovables, pero que el 20% de su energía eléctrica venga de las centrales nucleares.
Es que hoy en día hablar de emisiones cero sin el soporte de la energía nuclear pues es evidentemente una quimera. Hoy en día, veremos en un futuro, pero hoy en día. Sí que quería comentar una cosa que habías comentado, José Luis, que creo que es muy interesante, y es que evidentemente la energía nuclear, ¿no?, y todo el, digamos, las centrales nucleares, ¿no?, y todo esto, pues son de los que más se toman en serio el aprendizaje de los fallos y de los errores. O sea, hay una regularización brutal cuando hay un accidente o pequeño fallo para retroalimentar y aprender, ¿no?, entre todos de lo que puede suceder y de intentar evitar errores graves como este, que estamos hablando de un accidente grave, muy grave. No estamos queriendo ocultar nada en ese sentido, porque a veces nos dicen, ¿no?, de un lado o de otro, estamos hablando de un grave accidente, un muy grave accidente nuclear, y las cosas como son, José Luis.
Sí, sin ninguna duda.
Claro. David, brevemente, que es curioso, me comentabas que es muy curioso la escala esta de los eventos o accidentes nucleares, ¿no? Hay una escala en la cual, dependiendo de un accidente que se produce, pues lo clasificamos, ¿no? Y es una escala que creo que va del 1 al 7. Esta no sé si es logarítmica o no, pero bueno, como es apreciativa, la podemos poner así, ¿no?
Sí, efectivamente, es una escala y de hecho está basada en la escala Richter. Sí. Y es una escala que se llama escala INES. Las siglas son de Escala Internacional de Accidentes Nucleares. Y es una escala que propuso el Organismo Internacional de Energía Atómica para medir de alguna manera la gravedad, ¿no?, de los accidentes que se producen en las centrales nucleares. Entonces, efectivamente, también es una escala logarítmica, así que mucho cuidado, no es una escala lineal, es decir, entre un accidente en la escala INES de grado 6 y de grado 7 hay mucha diferencia, porque estamos hablando de una escala logarítmica. Y básicamente esta escala, como tú has comentado, comienza en el 0 y va subiendo hasta el grado 7. Entonces, digamos, el 0 es simplemente pues accidentes que pasan muy desapercibidos, pero por ejemplo del 1 al 3 ya tenemos accidentes que están catalogados como no de graves, pero por ejemplo he encontrado cosas curiosas. Del 1 al 3, por ejemplo, el robo de material nuclear está contemplado en los accidentes del 1 al 3, el posible robo de material de fisión. O sea que yo supongo que si está allí en la escala es porque en algún momento alguien ha robado una central nuclear material de fisión.
Podría pasar.
Y después, a partir del 4 es cuando empiezan las cosas graves. Es decir, del 4 a 7 es cuando... Ya son accidentes graves, donde empiezas a medir pues los efectos que han podido producir en seres humanos ya o en el entorno, a nivel biológico, a nivel de los ecosistemas. Y, de hecho, el 7 es el más grave y lo que le da el carácter de 7 es precisamente lo que hemos comentado antes, el que se produzca una fusión del núcleo, que se derrita, ¿no?
Que se libere grandes cantidades, ¿no?, de radiactividad de una forma u otra a la atmósfera, ¿no?
Esto es. Y, por ejemplo, dentro del 7, pues está el accidente de Chernóbil y, efectivamente, el accidente de Fukushima, primero se comenzó diciendo que era de nivel 4, ¿vale? Sí. Es decir, tarde, pero no tanto. Pero al final, cuando ya se revisó lo que ocurrió, pues se tuvo que catalogar el 7 al mismo nivel que el accidente de Chernóbil, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, una cosa curiosa también en esta escala, y es que el nivel de gravedad se asigna después del accidente. Es decir, es una escala un tanto, digamos...
A posteriori,
y no sirve demasiado para planificar futuros desastres y tal, porque básicamente tienes que esperar a ver lo que ha ocurrido y los daños que se han producido para colocarla en esta escala.
Como dato anecdótico, o por complementar lo que estás comentando, el accidente más grave en esta escala producido en España se produjo el 19 de octubre del 89 en Valdellós, y fue catalogado como nivel 3 por un incendio que se produjo. Vamos a hacer la última pausa, volvemos y rematamos el programa, pero antes voy a despedir, porque el uso horario que hay en Japón, bastante esfuerzo está haciendo para estar con nosotros, pero Daniel, queríamos despedirte ya y dejarte, porque ahí en Japón pues ya no son horas para estar aquí hablando, y ya nos has contado toda tu parte. ¿Algo que apuntar más de lo que hemos estado comentando? ¿Alguna cosa que quieras antes de despedirte?
Nada, daros las gracias por estar aquí, que me da pena no escuchar hasta el final porque es muy interesante toda esta parte de los reactores, que bueno, pues aunque yo vivo aquí tampoco conocía bien la historia, ¿no?
Pues luego te escuchas el podcast, lo que queda, sí. Y así lo escuchas en ti, ¿vale? De acuerdo. Daniel, oye, muchísimas gracias, la verdad, por la explicación geológica que nos has dado, ha sido un verdadero placer, y nada, cuídate con esos terremotos que seguro te visitan en los próximos días, esperamos que no sea un big one como este que estamos hablando, pero cuídate por allí y nada, que vaya todo bien por Japón.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y nosotros volvemos ahora mismo aquí en A Ciencia Cierta y rematamos el programa.
Tienes que realizar un evento promocional. Nexus, te ofrecemos la gestión integral de tu evento sin que tengas que preocuparte de nada. Llámanos al 96-358-0542 o visítanos en nexusagencia.com. Eventos, azafatas y promociones. Nexus.
Pues aquí seguimos con Ignacio Crespo, David Ibáñez, José Luis Taín y ya hemos despedido a Daniel Pastor, que desde Japón pues tenía ya que descansar, que era muy tarde ahí en Japón y nos ha acompañado la primera parte del programa, pero aquí seguimos hablando y recordando esos 10 años del terremoto, tsunami y accidente nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011. Hemos comentado, José Luis, ya lo que pasó a grandes rasgos, Evidentemente hay muchas cosas detrás y muchas actuaciones que se hicieron, pero queda claro que el principal problema a nivel de ese accidente nuclear fue que los generadores diésel que se tenían que haber puesto en marcha cuando falló la corriente eléctrica que llegaba a la central, pues se estropearon también, fallaron, se inundó esa zona por ese tsunami que llegó y no fueron capaces de trabajar con el principal función que tenían, que era refrigerar esos núcleos de los reactores. Esto hizo que la temperatura comenzara a subir, tanto ahí como en las piscinas que habían al lado donde se guardaban pues, los restos de los reactores después de haber sido usados, y esa subida de temperatura pues, provocó esa producción de hidrógeno, provocó al final esa fusión de esos núcleos y provocó pues, la liberación, las explosiones de hidrógeno y la liberación de esas sustancias. Una reacción en cadena que además, por lo que he visto, todo lo que se intentó hacer para evitar, nada va a dar resultado. De hecho, ha comentado David hace un momento cómo el índice del accidente fue aumentando por días, porque al principio se creía que se podía controlar, pero conforme iba avanzando se veía que todo lo que se intentaba no solucionaba el problema y la temperatura seguía subiendo, ¿no, José Luis? Era como eso que hemos dicho, esa reacción en cadena, ya que estamos con físicos, lo decimos así, que era imparable un poco, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la dificultad de mantener, digamos, la refrigeración del núcleo del reactor es, digamos, pues si no la controlas, al final se mantiene, digamos, el calor durante un tiempo bastante largo, ¿no? Uh-huh. y digamos, necesitas actuar en un tiempo corto para poder, digamos, prevenir, digamos, lo que serían las consecuencias más graves.
En definitiva, entre el día 11 y el 15 de marzo, pues se produjeron esas tres fusiones de los núcleos, tres explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva. ¿Qué se liberó a la atmósfera, José Luis? Porque decimos se liberó contaminación, pero ¿qué se libera en esas ocasiones?
Sí, fundamentalmente son los productos de fisión que se han ido acumulando, por supuesto también, digamos, los elementos, digamos, el uranio y el plutonio, que como parte de la del funcionamiento normal del reactor se van produciendo y que luego además contribuye a generar energía, igual que el uranio 235, el plutonio 239 y otros, digamos, núcleos pesados, pero digamos la parte más mayor son estos productos de fisión, y hay una serie de isótopos radiactivos que tienen vidas medias, o sea, que sobreviven, digamos, un tiempo más largo, que son los que son especialmente peligrosos y delicados, y bueno, se suele hablar de los cesios, de yodo, de estroncio, que son, digamos, algunos de los elementos que luego se contribuyen a la radiactividad, digamos, en el entorno, ¿no? Y esto, bueno, pues eventualmente se depositan sobre la superficie y contribuyen a aumentar, digamos, el nivel de radiación que hay, ¿no? En principio se puede ingerir y eso causa, digamos, problemas, puede causar problemas internos de varia índole. Por ejemplo, en particular el yodo, que es algo que se suele, digamos, suele preocupar mucho, se adhiere a la tiroides y provoca cáncer de tiroides. Y una de las cosas más particulares de todo esto, que es especialmente, digamos, delicado frente a la opinión pública, es que suelen ser los niños los que tienen mayores problemas con esto, pues por razones simples, porque están jugando en el suelo, porque se llevan cualquier cosa a la boca, porque y entonces, digamos, una de las cosas típicas que por ejemplo, que se observó en Chernóbil, es el aumento de cáncer de tiroides en niños, sobre todo por, al parecer, por haber consumido leche de vaca que había estado pastando, digamos, en zonas que tenían depósitos radiactivos. Y eso aquí en Fukushima es una cosa que se ha seguido bastante de cerca. Pero también hay que decir que en general, debido a la evacuación pronta de la zona, digamos, más próxima al reactor, creo que fueron los primeros 20 kilómetros, ¿no? Sí. Que se hizo de una forma bastante rápida y demás, pues lo cierto es que las evaluaciones que existen de la cantidad de radiactividad extra que se le dio a la gente no son muy altas. O sea, el promedio son 10 milisievert. Y para poner un número de comparación, la gente que vivía allí en esa zona, como en otras muchas zonas del mundo, reciben al año del orden de 2 milisieverts, y no porque tengan una central nuclear, sino simplemente porque el entorno nuestro es radiactivo, ¿no? De forma natural, no de forma artificial, ¿no? Entonces, claro, proporcionalmente no es mucho. Los trabajadores que estuvieron allí durante estos primeros días intentando controlar la situación, más del 99% de ellos recibieron menos de la dosis límite para un trabajador expuesto, que es de 50 milisieverts al año en una sola dosis, digamos, si te la recibes en un año completo, que es, por ejemplo, el límite que yo podría eventualmente asumir, porque yo soy también un trabajador de respecto, como he dicho antes. Sí. Soy un físico experimental, no teórico. Sí. Y solo muy pocos superaron eso, pero tampoco en muchísima cantidad. Es decir, que, digamos, el impacto radiactivo al final no fue demasiado grande, a pesar de la gravedad, como tú has dicho, del accidente, por las medidas que se tomaron. También lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta, y supongo que eso hablaremos luego, que no son solo la radiactividad lo que produce, digamos, problemas, ¿no? En
ahora,
todo esto, ¿no?
Ahora vamos, porque quiero dar paso a Ignacio para que nos comente cosas médicas y cosas relacionadas con ello, pero David me estaba pidiendo paso y algo urgente quiere decir, así que, David, ¿qué querías comentar?
Sí, es que también tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, dentro de toda la gravedad del asunto, cuando se liberan estos productos radiactivos, tenemos que tener en cuenta que son muy variados y muy diferentes. Pues como ha comentado José Luis, pues tenemos yodo, tenemos cesio, tenemos isótopos radiactivos. Y nosotros, digamos, de alguna manera, a esos isótopos radiactivos les ponemos una etiqueta, que es lo que se llama el periodo de semidesintegración, que es básicamente lo que puede tardar en desaparecer ese elemento radiactivo, pues empieza a emitir betas o empieza a emitir y se va transformando poco a poco al final de la cadena en un elemento no radiactivo. Entonces, claro, dentro de la gravedad, todos estos elementos tienen un cierto periodo de semidesintegración y, en particular, el más peligroso, el inmediatamente más peligroso, que es este isótopo radiactivo del yodo, tiene más o menos un periodo, corrígeme José Luis, pero de 8 días, ¿no? O
sí, una cosa. Sí, efectivamente.
Entonces, claro.
Más de un isótopo, pero el más largo es del orden de 8 días, sí.
Por eso. Entonces, estos isótopos, digamos que son los más peligrosos inmediatamente para el ser humano, por eso es tan importante cuando ocurre un accidente nuclear esa pronta evacuación, ¿no? De las cercanías, que es, por ejemplo, algo que en Chernobyl se tardó mucho tiempo en hacer y que por eso al final afectó tanto. En el caso de Fukushima, las autoridades evacuaron inmediatamente todos los alrededores y entonces, por ejemplo, isótopos radiactivos de estos periodos de semidesintegración de entre 8 y 12 o 13 días, pues claro, si tú haces una pronta evacuación, te evitas precisamente la exposición a este tipo de isótopos, ¿no?
Ignacio, todo tuyo. Cuéntanos cosas, venga.
Pues voy a decir una cosa que igual no es lo más marketingiano del mundo, pero aquel que diga no me apetece seguir con este podcast porque voy a hacer cosas raras, puede ir al que hicimos de Chernóbil porque voy a contar cosas muy parecidas. ¿Por qué motivo? No porque aquí haya ocurrido lo mismo, sino porque todavía no hemos podido medir muchas de las cosas que podrían ocurrir a raíz del evento. Lo cual significa que vamos a hablar sobre todo de la parte más teórica, de qué ocurre con el cuerpo humano cuando esté sometido a radiación ionizante. Y este es tal vez el primer punto que tenemos que subrayar, que comentamos siempre, porque en este mundo lleno de bulos en el que vivimos es muy frecuente que el concepto de radiación dé miedo por sí solo. Y por eso hay mucha gente que reniega de teléfonos móviles, de wifi y de microondas y de cualquiera de estas cosas. Radiación es un concepto muy amplio y dentro de las radiaciones electromagnéticas pues tenemos la luz y la luz no nos hace nada malo. El problema es que sean demasiado energéticas tanto como para cambiar la estructura de las moléculas en las cuales nosotros guardamos la información que nos definen. Esto es, para alterar nuestro ADN. Cuando son suficientemente energéticas, arrancan los electrones de esta molécula, la alteran, cambian su estructura, su información y entonces es cuando pasa la magia. Porque como esto ocurre con relativa frecuencia por otros motivos, cada vez que se divide el ADN hay errores, estamos acostumbrados a intentar repararlos. Tenemos procesos que nos ayudan a corregir cualquier error y así evitar mutaciones, alteraciones de la información que dificulten el funcionamiento de las células o directamente las vuelvan cancerígenas, cancerosas más que cancerígenas. Todo esto es clave para entenderlo. El problema es que estos sistemas de reparación no son perfectos. Y eso significa que en las condiciones adecuadas, someternos a una radiación ionizante puede ser peligroso para la salud. Ahora es donde viene el segundo concepto. Cuando se habla de esto, se suele diferenciar lo que es los efectos de un envenenamiento agudo por radiación de un envenenamiento crónico. Tenemos que entender que, a fin de cuentas, el proceso es muy, muy parecido. Lo que ocurre realmente es lo siguiente. Nosotros podemos estar en un entorno donde haya radiación. Si estamos expuestos a una gran cantidad de ella, vamos a tener un efecto diferente a si es una menor cantidad, por un motivo muy claro. Imagina una pared que sea un poco endeble. Yo puedo darle un solo puñetazo y posiblemente no pase nada. La pared aguantará y podré seguirle dando otro puñetazo y otro durante 20 años y tal vez le haga un agujero. La otra opción es que en vez de un puñetazo reúna a toda una cuadrilla de 50 personas para que le den de repente una ráfaga de golpes con sus manos. Sí. En ese caso igual me cargo la pared de golpe. ¿Qué ocurre? ¿Decimos que la pared ha tenido un daño agudo porque de repente ha habido muchos golpes? Pues claro, y es agudo, es en el momento porque me la he cargado, porque ya no hay opción de que haya a largo plazo. Y al revés, si son pocos golpes, la pared aguanta lo suficiente como para que el daño sea en el tiempo, sea crónico. Pero en el fondo estamos hablando de algo muy parecido. En este caso con la radiación ocurre algo similar. Vamos a volver a esos procesos biológicos. Estamos sometidos a una gran cantidad de radiación y lo que ocurre es lo siguiente. El ADN no siempre es igual de susceptible a ser dañado por ella. Es susceptible sobre todo cuando la célula se está dividiendo. El ADN está en una disposición que lo hace más sensible, por decirlo así. Al ocurrir esto, al dañarse el ADN, la célula puede acumular pequeños daños o directamente grandes daños que hacen que muera o que deje de cumplir su función. Y aquí empezamos a tener los problemas serios. Si hay suficiente radiación, va a haber muchas células que en ese mismo instante en el que estás expuesto dejen de vivir o dejen de funcionar. Esto produce el envenenamiento agudo por radiación del que estábamos hablando, que va a tener síntomas muy, muy variados realmente. Tenemos incluso inflamaciones de la piel, una afección dermatológica puramente, que es un enrojecimiento y una inflamación que puede tener otra serie de implicaciones más serias. Tenemos náuseas, pero sobre todo, y esto es lo más grave, tenemos una afección de la médula ósea. Dentro de nuestros huesos, en especial, algunos evidentemente no en todos, en huesos largos, sobre todo, tenemos la médula ósea que se encarga de producir las células que componen nuestra sangre. Ajá. Y esto es clave, todo el mundo lo entiende. Nuestra sangre tiene glóbulos rojos que transportan oxígeno, tiene células del sistema inmunitario que se encargan de defendernos, tiene plaquetas, que al final pues son megacariocitos, son células que se encargan de bloquear una posible fuga, un sangrado. Todas cumplen su función. Si la médula ósea se daña, si le hacemos tantas alteraciones a su ADN que se ve obligada a sacarse de en medio, a morir, deja de producir estas células. Nuestra sangre entra en lo que se llama pancitopenia, una deficiencia de todas las células que la componen. Habrá más sangrados, imposibles de controlar, más infecciones y habrá una anemia fuerte. Todo esto ocurre de forma aguda, estoy diciendo, rápida, si la radiación del entorno es suficiente. Si además de esto aumentan los niveles todavía más, podemos ver otra serie de implicaciones que son un poquito más raras en cuanto a atípicas, porque rara vez se llega a tales niveles. Y son, por ejemplo, la muerte de los enterocitos, que son las células que recubren nuestro tubo digestivo, y que al morir, por lo tanto, lo que hacen es dificultar que nosotros absorbamos nutrientes y agua, llevando a incluso una deshidratación. Las náuseas son, digamos, un punto muy previo a esto, pero donde también se está afectando muchas otras células de nuestro cuerpo. Y ya en casos mucho más extremos, vemos daños en células que rara vez se dividen. Ya he dicho que las células que se dividen son las más expuestas. Precisamente por eso, la médula ósea, que es un tejido eritropoyético, se llama, que es que produce glóbulos rojos, produce después los glóbulos blancos y todo, constantemente se está dividiendo, es más susceptible. ¿Qué es menos susceptible entonces? Cerebro y corazón, dos órganos cuyas células, los cardiomiocitos y las neuronas, no se suelen dividir con frecuencia. Para que se dañen en una intoxicación aguda por radiación, un envenenamiento agudo por radiación, tiene que haber niveles muy, muy, muy altos. Entonces, con esto hemos entendido un poco lo que ocurre a corto plazo. Si traigo suficiente gente de la cuadrilla para golpear la pared, me la cargo y no hay un largo plazo, puede producirse la muerte. De hecho, se calcula que con una dosis relativamente baja podemos hablar ya de daños incompatibles con la vida, ¿no? Este eufemismo que utilizamos tanto los médicos. A largo plazo, la cosa cambia y entra lo que es la estocástica. De hecho, se llaman daños estocásticos. Lo que acabamos de ver son daños deterministas. Podemos predecirlos si sabemos más o menos cuánta radiación hay en el entorno, a cuánto va a estar sometido el individuo. Cuando es a largo plazo, ya no está tan claro. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de esa capacidad de corrección de daños que tiene nuestro ADN. Porque ya no son muchos daños de golpe imposibles de corregir de cualquier forma. Son pequeños daños que igual alguno de ellos se te acaba pasando. ¿Y qué pasa si se te pasa? Por un lado, puede perder la función, como hemos dicho. Pero, y esto es lo que todos asociamos con la radiación, a veces no pierde la función, a veces no muere la célula, simplemente se vuelve extraña, se vuelve cancerosa. Una célula de un tumor. Tiene alteraciones que hace que se comporte de forma distinta, que sean inmortales, se suele llamar, que es que, bueno, pues se desactivan los mecanismos por los cuales se suicidan estas células y, por lo tanto, se reproduce más, pierde coherencia con el tejido en el que se encuentra, con lo que puede migrar a otras partes del cuerpo. Tiene una serie de características que la hacen muy capaz de sobrevivir en los tejidos de nuestro organismo y, además, pues, causar problemas, porque ya sea por el efecto masa que producen estos tumores, que es el volumen que tienen y que puede producir daños mecánicos en otras estructuras, o por las sustancias que libera, o por la función que deja de cumplir la parte del cuerpo en la que se está produciendo el tumor, acaba pues generando daños, daños serios, daños estocásticos de este tipo. Y había comentado hace un rato, José Luis, que la radiación, si no me equivoco, a la que se calculaba que habían estado sometidos anualmente era de unos 10 milisieverts, ¿no? Y esto es importante para entender hasta qué punto hay que relativizar la situación que tenemos en concreto ahora entre manos. Un fumador se expone a 160 milisieverts al año, porque a veces nos olvidamos de que en los cigarrillos hay compuestos radiactivos, hay polonio, y quien fuma, pues se expone. Entonces, hay que entender esto, que aparte de haber una radiación que tenemos que asumir que existe a nuestro alrededor y vamos a detectarla y tenemos pues esos 2 milisieverts que decía José Luis en muchísimas ciudades, hay otra serie de cosas que nos pueden afectar. Vuelos transcontinentales. Alguien que esté constantemente expuesto a esto va a tener una dosis de radiación ligeramente mayor. Por supuesto, radiografías. Todas estas cosas entran en juego y acaban pues produciendo estos daños estocásticos de los que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido en concreto dentro de todo este panorama de conceptos en la situación de Fukushima? Lo primero que tenemos que entender es que no se han detectado, al menos hasta donde yo he visto en artículos científicos intentando de analizar todo esto en detalle, casos de envenenamiento agudo por radiación. No se han detectado porque las dosis eran suficientemente bajas como para que no hubiera estos casos. Incluso en el personal más expuesto, las primeras personas que entraron a intentar pues, gestionar la crisis, no se acabó detectando esto. Entonces, vale. Partamos de esta primera idea. Ahora la duda ya no es tanto por los daños deterministas, que parece ser que no ha habido, al menos de forma significativa, tampoco podemos poner la mano en el fuego, pero ¿qué pasa con los daños estocásticos? Y esto es lo que decía al principio. Poco podemos decir hasta que pasen unos cuantos años más. Hace falta acumular. Precisamente por eso se está haciendo, como decía hace un rato José Luis, estudios en niños. Niños que son especialmente sensibles, entre otras cosas porque sus células se dividen con muchísima más vehemencia que las nuestras, y que en este caso pues estamos hablando de estudios epidemiológicos prospectivos que están siguiendo, pues, si no recuerdo mal, a 360.000 niños que podían haber estado expuestos, y la idea es seguirles durante 20 años, que es el doble de lo que llevamos ya.
Claro.
Hará falta más tiempo.
Porque para ver el posible impacto que haya podido tener a largo plazo el aumento de número de cáncer, por ejemplo, y demás, esto no lo podemos determinar en un año ni en dos. Hace falta la perspectiva histórica para verlo, ¿no?
Tú lo has dicho. Para determinar el efecto que pueda haber tenido a largo plazo, hace falta largo plazo.
Exacto, eso redundancia. Exacto.
Entonces, es lo que toca, no hay otra. Y en este caso, además, pues ocurre lo que estábamos comentando antes, la tiroides, ¿no? Se ha hablado mucho de ella cuando tenemos todos en la mente que cuando se cree que va a haber algún tipo de fuga radiactiva, algún tipo de problema que implique un aumento de los niveles de radiación en el entorno, se suele administrar a la población estas típicas pastillas de yodo, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Esto tiene un sentido muy importante porque hasta ahora lo que hemos dicho es la radiación que tienes en el entorno al principio o durante todo el proceso y cómo te va a afectar. Pero tú también puedes acumular algunos elementos que sean radiactivos y que vayan liberando, radiación ionizante que te acabe haciendo daño a largo plazo. ¿Por qué los acumulas? no porque tu cuerpo quiera. La radiación en sí no la acumulas, acumulas los elementos radioactivos, ¿no? Ajá. Y en este caso, el yodo es uno de ellos. Y la tiroides tiene la mala costumbre, esa glándula que tenemos, todos tenemos que tener a todos, acumula yodo. En condiciones normales. De hecho, posiblemente hayáis visto que ahora por ley la sal que se consume es sal yodada. No es sal normal, no solamente pues NaCl, punto. Es yodada. Esto es porque sabemos que una cantidad de yodo pues, estándar es necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo. Menos acaba cayendo un hipotiroidismo, una falta de función de la tiroides. Más pues, un hipertiroidismo en algunos casos, casos muy concretos, ya digo, porque depende de cómo se acabe desencadenando esto y hay muchísimos otros motivos por los cuales puede aumentar o disminuir la función de la tiroides. Pero está muy relacionado, acumula el yodo. El yodo normal, no pasa nada, lo acumulas y punto. Pero si ese yodo es radioactivo, entonces lo que estás es almacenando una fuente de radiación en tu propio cuerpo.
Vale, vale.
¿Qué opción puedes tener? Saturar a la tiroides antes de la exposición al yodo radioactivo para que no acumule el nuevo, para que ya haya acumulado, para reducir la cantidad de yodo radioactivo que vaya a poder asumir.
Que esté lleno el depósito, vamos.
Algo así. Básicamente, si llenas el depósito, luego da igual lo que le quieras meter, no, no se va a llenar más.
Es curioso, ¿no? O sea, lo que hacemos es darle una sobreexposición de yodo para que la tiroides se llene de yodo y no coja yodo radiactivo, sino coja el que le estamos dando, ¿no? Porque
es como...
Sí, es curioso.
Es como ir al cine, ¿eh? Ir al cine con amigos y te dejan en esa situación tan incómoda en la que van a pedir palomitas todos ellos mientras te dejan reservando sillas. ¿Qué haces? Pues pones tu chaquetón, un zapato incluso si puedes para reservarlas, sí, para que no se siente nadie hasta que lleguen, sí, ellos. Es algo equivalente, ¿no? Para evitar que se sienten indeseables, para evitar que entre el yodo radioactivo, lo que haces es saturas, reservas ya todo el hueco que pueda haber en esa tiroides.
De hecho, es una de las claves, ¿no? Pienso yo, de la poca incidencia, aunque veremos luego a largo plazo, como hemos dicho, claro, esto lo vamos a tomar un poquito con paciencia, pero... Claro, uno piensa en Chernobyl, que hubo muchísima más radiación que se escapó, evidentemente, y las medidas que se tomaron en los momentos después nada tienen que ver con lo que pasó en Fukushima, evidentemente. Por un lado, claro, hemos dicho que rápidamente se evacuó pues 20 kilómetros a la redonda y creo que lo ampliaron a 30 kilómetros pues un día o dos
también,
después.
También depende, sí, de si ir hacia el norte o hacia el sur en función, sí, de determinadas, correcto, características geográficas y climáticas, bueno, sí, tiempo atmosférico, no climáticas... Se reguló así.
De hecho, para que se hagan una idea los oyentes, 470.000 personas fueron evacuadas de sus hogares, de las cuales 170.000 continuaban fuera 5 años después.
Y esto es a lo que voy ahora. Porque cuando hablamos del daño producido por el evento de Fukushima, hablamos normalmente de esa exposición a radiación, pero hay mucho más. Precisamente cuando hablábamos de Chernóbil, hablábamos de toda esta gente que había sido llevada fuera de la zona de exclusión y no habían podido volver a su casa, y que de hecho tampoco estaban en un emplazamiento estable durante todos estos años. Estaban casi viviendo de prestado, como quien dice. Esto mina muchísimo la calidad de vida, en cuanto a psicología, de toda esta gente. Acaba siendo un detonante de problemas de ansiedad, de estrés, de depresión. Y en este caso parece que vamos por un camino similar, que si bien la reubicación ha sido muchísimo más adecuada que lo que era la Unión Soviética hace décadas, evidentemente, sí, teníamos que pedir eso como mínimo, pues lo que sí que ocurre es que los afectados siguen teniendo ese estrés, esa depresión, ese aumento de casos de patologías psicológicas que habría que intentar, pues eso, paliar, porque al final son un gran problema, son algo a tener en cuenta que además tenemos que entender no en nuestra sociedad, sino en una sociedad donde emocionalmente son menos dados a compartir y donde se valoran mucho algunas características como el estoicismo. Esto hace que la forma de tratar patologías psicológicas o simplemente trastornos psicológicos que puedan necesitar la apertura emocional, el hablar con un psicoterapeuta, se complican. Se complican y pueden tener consecuencias más graves que en otros países donde es más dado a este tipo de tratamientos. Esto, una parte, pero hay más, porque ya estábamos diciendo que el evento en sí, no solamente la fuga de radiación, el evento empezó antes. De hecho, este, claro, programa ha tenido prácticamente la mitad de su duración circunscrita al terremoto. Y el terremoto, y sobre todo el tsunami posterior, fueron determinantes para entender por qué, cuando consultamos en internet cifras de muertos por todo esto, a pesar de que la radiación no parece tener un papel claro en este número, estamos hablando de 15.850 personas, según lo que tengo yo aquí apuntado, que han fallecido. Claro. ¿Por qué? Pues porque ha habido un terremoto y ha habido un tsunami. Y esto significa edificios derruidos, esto significa... Bueno, ahora hablaremos a largo plazo de qué significa en cuanto a procesos químicos, porque evidentemente también ha podido haber fugas de otra serie de sustancias, de refinerías, de bueno, pues al final de otra serie de elementos que pueden ser tóxicos, pero sobre todo, yendo a la parte mecánica, hay daños, hay lesiones, hay traumas, traumas físicos, hay golpes, fracturas, hay aplastamientos. Esto es precisamente lo que quiero comentar ahora, porque cuando pensamos en muertos por un tipo de catástrofe en el cual... pues hay daños físicos, golpes, pensamos en gente que se desangra, gente que pierde miembros, gente, cosas muy cruentas, pero hay algo que puede pasar más desapercibido a los ojos y es un daño no tan mecánico, que sí, como fisiológico, y es el de el síndrome de aplastamiento. Cuando una persona, es que esto es curioso y no se suele comentar y realmente en estas catástrofes ocurre y hay que tenerlo en cuenta. Imaginemos que estamos en una de estas catástrofes, esperemos que no, nos cae algo en la pierna y nos deja atrapados. La pierna está comprimida durante unas cuantas horas hasta que viene alguien a sacarnos. Y sorprendentemente no hay nada roto, no hemos perdido sangre, ha sido muy, muy agobiante, ha sido doloroso, pero oye, la pierna parece que está bien y al rato recuperamos un poco de movilidad y perdemos el miedo de todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que igual nuestras células no están de acuerdo. Durante el tiempo que han estado aplastadas, han perdido la circulación, han perdido el aporte de nutrientes necesario para que se mantengan con vida y muchas de ellas posiblemente hayan muerto. Al morir y al romperse algunas, lo que hacen es liberar sustancias, sustancias que tienen de forma normal en su interior, como el potasio. Por ejemplo, el potasio no es malo en sí. Problema, han muerto en un gran número. Y en el momento en el que descomprimes la pierna, vuelve la circulación y lava todas esas sustancias que se han eliminado, entran en tu cuerpo como una estampida. Son tóxicas en grandes cantidades. Pueden producir nefrotoxicidad. Esto es que, precisamente por el aplastamiento, cuando te liberas, estas sustancias acaban dañando al riñón, produciendo una insuficiencia renal y derivando directamente la muerte. Esto es muy, muy grave y pasa desapercibido por lo que digo, porque no hay necesariamente un hueso roto o un sangrado, claro.
Y pasa. O sea, al quitar la comprensión que hay sobre ese miembro, de golpe se puede producir ese torrente de sustancias tóxicas que se han liberado por ese aplastamiento y producir un daño mucho más grave, evidentemente, que el que producía el propio aplastamiento, ¿no?
Claro, evidentemente no es el principal motivo de todas estas muertes que estamos diciendo. Suele ser, pues, muchísimo más, y aunque no se malinterprete la palabra, banal, que uno tan sofisticado como este síndrome del aplastamiento, pero que desde luego es algo que hay que tener en cuenta y se habla poco de ello y nos hace ver hasta qué punto este tipo de catástrofes van mucho más allá del simple golpe o de la simple rotura.
Mira, me comentabas de lo de la central de los trabajadores, que creo que lo hemos comentado por el aire. 43 heridos entre los trabajadores de la central, 20 de ellos a causa de la radiación. Ninguno de forma extraordinariamente grave, ninguno falleció, pero sí que hubo 20 que a causa de la radiación que sufrieron, claro, en el cuerpo, pues recibieron ese daño determinista, podríamos decir.
Claro, tal vez este caso no he puntualizado suficiente. No me refería a que no hubiera consecuencias a corto plazo, sino no, que no eran consecuencias graves, que sí. No se asociaron muertes, al menos que podamos rastrear hasta un origen de envenenamiento agudo por radiación.
Lo que está claro, Ignacio, creo, es que lo que comentábamos, la prevención en este caso, no del accidente en sí, sino de lo que sucedió en los momentos después del accidente, es clave, pensamos, para que, a pesar de que estemos todavía analizando las consecuencias, pues fueran mucho menos de lo que pudieran ser.
Sí, yo no tengo criterio, por ejemplo, lo digo abiertamente, para saber si fue una buena o una mala gestión, porque ahí influyen cosas que exceden absolutamente la medicina. Y además, que para poder entender con finura cómo de adecuados fueron en cuanto a la medicina, hay que ser un experto en este campo, cosa que yo tampoco soy. Así que no entro en decir si se hizo bien o se hizo mal, me limito a decir que hasta donde yo he podido leer, los expertos que han analizado con posterioridad esta respuesta apuntan a que fue una gestión ejemplar en muchos aspectos. Y esto es algo que posiblemente haya tenido que ver con que no lamentemos ahora más muertes de las que ya lamentamos.
A eso me refería, que evidentemente yo tampoco soy experto, ni mucho menos, pero por lo que he leído todo apunta hacia lo mismo, ¿no? Que por un lado la evacuación rápida, la administración de esas pastillas de yodo, y otra cosa importante, el control de la alimentación y del agua potable. Rápidamente se empezó a controlar los alimentos, porque claro, se deposita esa contaminación, como decíais, sobre el suelo, pero sobre el suelo puede ser sobre los alimentos, sobre el agua potable, y todo esto también se controló de forma muy rápida, con controles inmediatos en comida, en alimentación y en bebida, con lo cual también parece, a eso me refería Ignacio, que sin ser experto sí que es verdad que todo lo que oyes parece que se hizo, porque al final el accidente está ahí. La forma en que gestionemos o no ese accidente lo convierte más en catástrofe o no.
Sí, claro. Eso es un poquito lo que decíamos antes entre magnitud e intensidad, ¿sabes? Con sus salvedades, sí, pero sí. Que un terremoto de misma magnitud, a misma distancia y profundidad y atravesando una materia de las mismas características, o sea, una tierra más o menos parecida, puede tener una intensidad muy distinta en función de cómo nosotros nos adaptemos a él, cómo hayamos construido.
Claro. José Luis.
Por comentar algo más y por dar otra visión sobre el tema, ¿no? O sea, ahí efectivamente, como comentaba, hay, digamos, informes hechos tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la agencia de la ONU que se encarga de evaluar los accidentes radiactivos y tal, donde, digamos, bueno, uno puede, si tiene el ánimo suficiente, porque son muy largos, de ver más o menos cuáles son los efectos, digamos, detectables y no detectables, y en particular, digamos, la IAEA, además, o la OIEA, que se dice en castellano, hizo un informe, digamos, en profundidad, analizando todas las actuaciones y si se podía haber hecho algo mejor y no, y demás. Y ahí, digamos, o sea, es obvio que hubo una actuación diligente, como a todas, digamos, las cuestiones, tú puedes decir si fue lo mejor que se podía haber hecho o no. De hecho, hay una cierta crítica porque en aquel momento la gestión de las catástrofes en Japón estaba distribuida, es decir, el terremoto y el tsunami lo llevaba una agencia y el accidente de Fukushima otra agencia distinta. Y eso creó un cierto caos, ¿de acuerdo? Creo que eso es una de las cosas que se ha cambiado en Japón en estos momentos. Y bueno, otra cosa que, digamos, se suele ver en la literatura es, claro, esto es muy difícil de evaluar, pero muchos de los daños, o sea, como ha dicho nuestro colega antes, no podemos en este momento adscribir realmente un daño de radiación. De hecho, los informes lo que dicen es que el daño es tan pequeño que no seremos capaces de detectarlo, como un incremento sobre el número, por ejemplo, de cánceres que se van a producir. Somos capaces de estimarlo en base a unos modelos y a nuestros conocimientos actuales, pero no vamos a ser capaces de detectarlo. Eso es lo que dicen los informes de momento, ¿no? Pero la otra parte es, digamos, los daños causados por el desplazamiento, que son de todo tipo, desde personas mayores que de pronto no tuvieron la atención necesaria y pudieron mover, o los hospitales y demás y tal. Y hay una cierta tendencia a pensar si fue correcto hacer una evaluación tan rápida, o sea, justo lo contrario de lo que hemos estado comentando, antes de esperar ver realmente cuáles eran las radiaciones que teníamos, porque como las radiaciones son tan pocas y su efecto es tan escaso, a lo mejor se han producido más daño.
El principio de precaución, ¿no? Al
exacto,
mejor fue demasiado, ¿no?
Todo esto. Lo que pasa es que yo imagino que esto es extremadamente difícil de evaluar, ¿no? Y todo esto viene un poco a cuenta de que, claro, incluso aunque esto hubiera sido así, ¿cómo le explicas tú a la población con este miedo, digamos, instaurado a la radiación que tenemos en nuestra sociedad, de que hubiera sido a lo mejor?
Y que luego hay una doble apuesta, porque estamos viéndolo desde la perspectiva de, fíjate, no ha sido tan grave, tal vez podíamos haber esperado más. Claro. Y eso supone un riesgo y una pérdida, ¿no? Podríamos haberlo hecho, pero si hubiéramos hecho la decisión contraria y hubiera ocurrido también lo opuesto, o sea, no se evacúa tan rápido, pero la radiación es mayor de lo esperado, puede ser que la pérdida en ese caso superará la pérdida que hemos tenido con esta decisión. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay una cosa muy interesante que has dicho, que es la dificultad que puede haber para rastrear el posible origen de un incremento de casos a este motivo de la radiación. Esto es en parte importante, porque si bien va a ser difícil porque se estima un ligerísimo aumento y por lo tanto va a ser más complicado para determinar si estadísticamente eso es significativo, va a pasar otra cosa. Y es que, como he dicho, ha habido una filtración de otra serie de sustancias, no necesariamente por Fukushima, por las estructuras relacionadas con los reactores de fisión, sino con otras empresas, otras industrias, que también podían tener un potencial cancerígeno. Entonces, ¿a qué atribuimos cada cosa? Si ha habido filtraciones acuíferos, sobre todo por otro motivo. La radiación, tenemos la suerte de que podemos detectar su presencia en niveles que son inferiores a los que supuestamente podría hacernos daño. Así que es fácil descartar que si no la detectas, rara vez te va a hacer ahí algún mal. No pasa lo mismo con algunas de estas sustancias cancerígenas que, si bien no se han detectado, en concentraciones inferiores a las del límite de detección pueden seguir siendo, en las condiciones ideales, pues deleterias para el cuerpo humano. Y esto hay que tenerlo en cuenta, va a ser muy difícil separar una cosa de otra.
Indiscutiblemente, de una forma o de otra, estamos hablando de pues 15.800 muertos y 2.500 desaparecidos. Evidentemente, la radiación puede haber matado a alguien o no, en principio no, pero a largo plazo sí que puede haber un aumento de esos cánceres y de muertes, pero a corto plazo murió muchísima gente. No lo hemos comentado, creo, Ignacio, has comentado aplastamientos, has comentado, evidentemente, ahogamientos, por supuesto, claro, con el tsunami. Más que nada es que creo que no lo hemos dicho porque lo hemos dado por evidente, ¿no? Pero creo que
como yo soy el mayor número... ¿Cómo claro, ocurren las cosas? Claro. Explicar cómo ocurre un ahogamiento me parecía
No. Vamos a ver, mi cuota de hipocondríaco ya está cubierta ahora. Ya estoy cubierto. Con lo del aplastamiento me he cubierto.
Diciendo, mi sábana será demasiado pesada.
Sí, cállate. Lo que quería decir era... que evidentemente hay veces que no comentamos cosas que son evidentes. En el tsunami, el mayor porcentaje de muertos fue debido al ahogamiento por el tsunami, evidentemente claro, por el aumento del agua. Me ha parecido muy interesante lo que comentabais en cuanto al aspecto psicológico de tener que abandonar tu hogar, porque nadie está preparado, creo yo, Ignacio. Sí que se puede tratar después a la gente y ahí pues la función sanitaria, la función de los psicólogos y demás es fundamental, pero nadie está preparado para abandonar el hogar. Nadie.
Es que no es para abandonar el hogar, es más, es para vivir, y que me perdonen por la expresión, un apocalipsis local, al menos local. Porque lo que ellos han vivido es una catástrofe suficientemente grave como para cambiar los cimientos de su vida, desplazarles a otro lugar y además vivir con el recuerdo de lo que ocurrió y la gente que se perdió. Eso es muy parecido a un apocalipsis y es posiblemente lo más terrible que podemos imaginar que nos ocurra a todos. Es verdad que es local, para suerte del resto del mundo, pero es local, existió, y por lo tanto vivir con eso es un peso increíble, un peso en cuanto a salud psicológica.
Claro, claro. Fíjate, por ejemplo, quien ha vivido un shock de este tipo, aunque sea de forma natural, como por ejemplo una inundación. Me acuerdo de la Pantanal de Tous aquí en Valencia, cuando se rompió la presa de Tous en una gota fría, con lluvias torrenciales y por problemas que hubo en la presa y demás. Ahora no vamos a entrar, pero la gente que vivió aquello y ese trauma durante esas horas y la gente que murió alrededor y demás, pues luego cada vez que llovía, pues supongo que lo pasarían mal. Cuando llovía fuerte lo pasarían mal. Cuando tú has vivido un incendio en una vivienda cercana a la tuya o en un vecino, pues lo pasas mal por ese miedo, ¿no?, de haber vivido algo similar. Pues imagínate aquí, hablábamos de que es un país que ha vivido Hiroshima y Nagasaki, ¿vale?, hace 75 años. Pero eso se queda ahí y todavía 75 años después las generaciones nuevas siguen teniéndolo en el subconsciente de una forma o de otra. Y esto, un terremoto no te avisa y volverá a pasar un terremoto como el que pasó y volverá a pasar un tsunami como el que pasó y es una espada de Damocles, a lo mejor con una cadena gorda, pero una espada de Damocles encima y vivir así, hay que vivir así, ¿no? No es fácil decirlo, ¿no,
Ignacio? Es un desgaste enorme.
Claro.
Y eso hay que tenerlo en cuenta. A veces... no digo que pequemos de reduccionistas, porque no creo que los verdaderos científicos lo hagan, pero sí que nos centramos en los datos y las cifras de esta catástrofe más tangibles, cuando la realidad es que, siendo originadas por un mundo igual de material, porque no estamos hablando de nada etéreo, hay otra serie de cosas que son mucho más difíciles de medir y que también han sido enormemente lesivas para la población. Y estamos poniendo ejemplos. Esto hay que contarlo y esto hay que tenerlo en cuenta. Y es científico, y es material, y es lo que quieras, pero... a veces se nos pasa por alto, porque no son el número estricto de muertos y claro, no son pues, el dinero perdido por toda esta catástrofe. Claro. Son cosas un poquito más difusas, pero que posiblemente tengan un impacto mucho mayor, sobre todo a largo plazo, por lo que estás diciendo precisamente de ese recuerdo que todavía conservamos de Hiroshima y Nagasaki.
Sin duda, las cifras son. ¿Y qué vamos a contar hoy en día de tema de cifras y demás cuando estamos viviendo una pandemia como la que estamos viviendo? Fíjate, no entremos en ello, pero nuestra generación o los que hemos vivido esta pandemia viviremos siempre con esa idea y ese recuerdo del trauma de la pandemia. Ignacio, no hace falta irse a un accidente en este caso. De una forma o de otra te marca,
De una salió hace poco la noticia del porcentaje de españoles que habían llorado durante la pandemia.
Y la hicieron gente, dos de cada
la
tres.
Gente sorprendiéndose, claro. Y es como... No.
Sí, era uno de cada tres. Sí, no, pero era uno de cada tres. Y yo digo que mintieron dos de cada tres.
De hecho, hemos tenido aquí como colaborador a Pedro Daniel Pajares, sí, ¿eh? El matemático.
¿Sí?
Y ante uno de esos comentarios, porque hubo alguien que también dijo que la mitad mentían, él se dedicó a hacer pues un par de cuentas para la estadística de si la mitad de los que dicen que lloran sí. mienten y la mitad de los que dicen que no lloran mienten, ¿cuántos han llorado en realidad?
Ostras, muy bueno.
Entonces... Que sí, que es una cosa que ahora mismo está en boga, por suerte, que se está volviendo a sacar. Y es todo ese impacto psicológico que está teniendo esto que vivimos en nosotros. Y nosotros, pues, a saber cómo salimos. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto lo voy a enlazar ahora para que no parezca que estoy haciendo una digresión, el impacto que va a tener en la generación que ahora mismo se está fraguando. Esos que, de forma popular, ya se han empezado a llamar pandemiers, ¿no? Pues esta gente ha vivido... toda su cortísima vida o su cortísima vida racional en un contexto muy distinto al nuestro, un contexto donde la norma es la nueva normalidad. ¿Cómo va a afectar esto? En este caso, lo que estamos diciendo es que igual que hay gente que se ha criado con el fantasma sobre generaciones pasadas de Hiroshima y Nagasaki, que eso al final hace que se idealice en el peor de los sentidos y que si ya era horrible lo parezca aún más, va a pasar algo parecido, tal vez, ya digo, en este caso de Fukushima. Porque la gente que lo ha vivido lo ha sufrido, pero es que van a ser los abuelos y los padres de gente que lo ha experimentado sus consecuencias en cuanto al éxodo que ha supuesto, en una edad muy joven, y lo ha normalizado. Y lo ha normalizado haciendo idealizado todo lo previo, y esto creo que es algo que hay que tener en cuenta.
Sin duda, lo han normalizado, lo han llevado
fantástico. Ya me callo.
¿Eh? No, hombre, no, por favor, todo lo contrario, te la he puesto votando. Además, me parece fantástica el resumen, porque al final estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de una catástrofe de una forma o de otra, o natural o no, de una forma o de otra. Y creo que tiene relación con todo lo que estábamos comentando de una forma o de otra. Pero, en fin, son otros melones que decimos aquí que se podían abrir y, sin duda, el tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio o nos intentará poner otra vez a cada uno en el sitio en el que estábamos antes de todo esto. Bueno, señores, creo que hemos dado un repaso y hemos aprovechado en este caso pues un triste recuerdo, porque no deja de ser un triste recuerdo aquel 11 de marzo del año 2011 en el que la Tierra tembló como pocas veces lo ha hecho en siglos y en el que pues un tsunami que sucedió después provocó primero una cantidad de muertos increíble en ese sentido y por otro lado pues un accidente nuclear catalogado como uno de los más graves o el segundo más grave podríamos decir desde que existen las centrales nucleares. Vamos a ir despidiéndonos, así que alguna cosa más queremos comentar. Ha sido un placer, por supuesto, como siempre. David, ¿algo que comentar para terminar?
No, simplemente creo que ha sido un repaso muy pluridisciplinar, ¿no? A este accidente que, fijaros, cuando comenzábamos el programa diciendo qué estábamos haciendo en aquel entonces, nos hemos dado cuenta cuánto tiempo ha pasado y, sin embargo, a pesar de haber pasado tanto tiempo, pues todavía seguimos pendientes de cuáles fueron realmente sus consecuencias, ¿no?
Sí, sin duda. Y como hemos visto, hay mucha física detrás de la geología y ahí hemos encontrado un filón para hacer algún otro programa.
Seguro.
Seguro.
Sí.
Seguro. Gracias, David. Ignacio, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Alguna cosa más que añadir de lo que hemos hablado?
No, únicamente que lo que ha dicho David, que ha sido muy pluridisciplinar, pero es que los problemas reales lo son. Y así correcto. Tienen que ser.
Y en este programa nos gusta ser pluridisciplinares en este sentido porque al final enriquece, creo, enriquece y mucho el resultado global de las conversaciones, porque los diferentes puntos de vista creo que son importantes y al final todo está de una forma o de otra correlacionado. Recordemos, que nadie se lo olvide, tercera edición, que no es ni más ni menos, tercera edición, una selva de sinapsis, tú no haces spam, lo hago yo, una selva de sinapsis, editorial Paidós, no se lo pierdan, si es que nos lo van a agradecer, es una maravilla de libro a la que no nos oye Ignacio.
Y si ellos José Luis, no te lo agradecen, te lo agradezco yo, porque es lo que dices, si no fuera por ti no haría spam, se me olvida.
Por eso, como sé que no te gusta hacerlo, te lo hago yo, te lo voy a hacer a partir de ahora yo, hala.
Venga, plato.
Bueno, y José Luis Taín, ha sido un verdadero placer contar contigo aquí en el programa y oye, cualquier
gracias, día me
que
he pasado muy bien, ¿eh?
¿Te lo has pasado bien? ¿Te apuntas a otro? Nos apuntamos a otro, experimentales contra... No, venga,
no entremos en eso.
Pero bueno, de física hay muchos temas que seguro que del tema que estudias y del tema que investigas y demás, seguro que es interesante, y algún programa haremos o alguna cosa haremos, porque nos ha gustado mucho contar contigo, José Luis. Ha sido un verdadero placer. Gracias.
Gracias.
Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, acompañarles en este nuevo programa de Ciencia Cierta, en el que hemos visto que a veces la madre naturaleza se convierte en madrastra. Pero es lo que hay. A veces las madrastras aparecen en los cuentos o en la realidad. En fin, ha sido un verdadero placer. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, la semana que viene. Adiós. Just like